Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hace poco más de hora y media, Luis Enrique ha comunicado a través de Twitter el fallecimiento de Shana, de su hija de 9 años, la pequeña de la familia, víctima de un osteosarcoma, el cáncer de huesos más común en niños. En el comunicado, Luis Enrique y Elena, su mujer, la familia Martínez Cuyel, agradecen el respeto y la discreción con el dolor que ha pasado esta familia en estos 5 meses. Y, por supuesto, tiene palabras de cariño para el equipo médico de los hospitales en los que la pequeña estuvo batallando contra la enfermedad en este tiempo, San Joan de Déu y San Pau, ambos en Barcelona. Dice la familia, te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volvamos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia. Descansa, Shanita. Así termina el comunicado sincero, duro, difícil de la familia de Luis Enrique en el día en el que ha comunicado el fallecimiento de Shana. Desde aquí, pues, el abrazo, todo el cariño del mundo para Luis Enrique y para su familia. El deseo de que Luis Enrique y su familia encuentren pronto motivos por los que ser felices, o al menos todo lo feliz que se puede ser después de que la vida te dé un golpe como el que le ha dado a ellos. Mañana está prevista una rueda de prensa de Robert Moreno para dar la lista de convocados de España para los partidos ante Rumanía e Islas Feroe, que son las próximas citas de la selección española. Quiero pensar que mañana se ofrecerá la lista de convocados en un comunicado y punto, y que esa comparecencia será aplazada la semana que viene, que será lo más normal. No tiene ningún sentido que Robert Moreno, que es amigo íntimo de Luis Enrique, que conocía a la pequeña, pase por ese trago, y no tiene sentido que mañana sea un día normal en la Federación Española de Fútbol. Insisto, está previsto este encuentro con la prensa. Supongo que alguien en la federación considerará que no es el día para hablar de por qué va este o por qué va el otro en la convocatoria de la selección española. Hay una reunión. Si todo va por el camino lógico, pues lo normal es que Robert Moreno comparezca lunes o martes, o lo haga ya el miércoles, el día previo al primer partido de España. Por cierto, el partido contra las Islas Feroe en el Molinón, el segundo de estos partidos, que es el día 8 de septiembre, era y es un homenaje a Kini en el Molinón. Pues ya son dos homenajes, a Kini y a Shana, a la que le deseamos que descanse en paz. Hay muchas reacciones, como pueden imaginar, a esta noticia. Insisto, nosotros éramos conscientes de lo que había desde el primer día y desde hace ya algunas semanas conocíamos que el desenlace era casi inminente. Enseguida les contamos las reacciones del mundo del deporte, de todos los ámbitos, al lado de Luis Enrique, porque evidentemente estamos ante una de esas noticias que golpea a todo el mundo. La muerte de un niño es algo durísimo, algo que yo creo que es imposible de superar. Dice Luis Enrique y su familia en el comunicado que te recordaremos cada día de nuestras vidas. Y es verdad, los que han pasado por un trance de estas características siempre tienen un momento, cada día del resto de sus vidas, en el que recuerdan a esa persona. Así que no es un tópico. Van a recordar a Shana cada día de su vida. Lo dicho, hay muchas reacciones. La primera que vamos a escuchar es la del presidente del Barça, José María Bartomeu. Acaba de regresar a la expedición del Barça de Mónaco, del día en el que ha habido sorteo de Champions, entrega de premios, en fin, el día que supone el día 1 de la nueva Champions League. Era un día también importante con el tema de Neymar y todo esto, pero claro, ¿quién va ahora a Barcelona, al aeropuerto del Prat, a preguntarle a Bartomeu algo sobre Neymar o sobre el sorteo? Evidentemente, el presidente del Barça solo podía hablar de una cosa.
Lo que acaba de suceder a la familia de Luis Enrique y de Elena Culell, bueno, es algo absolutamente fuera de normal, algo incomprensible, y sabemos desde hace tiempo, hemos seguido desde lejos, siempre en la distancia, lo que pasaba. La tristeza nos embarga muchísimo, les enviamos todo nuestro apoyo, nuestros ánimos, no hay palabras para consolar eso, estamos seguros que no. Y por eso, para toda la final del fútbol, esto es algo muy triste y bueno, es una situación, un momento muy difícil para ellos y para todos. Y bueno, damos todo el apoyo a ellos.
Es el momento más duro, el momento más duro que se puede vivir en la vida, la pérdida de un niño de esta edad. Insistimos, el deseo fundamental, lo que mejor se puede decir es que esa familia encuentre motivos a los que agarrarse y por los que ser felices el resto de sus días. Luis Enrique tiene otros dos hijos, pues le tocará verlos crecer, el día de mañana seguramente estar al lado de sus nietos y le tocará buscar la felicidad en aquellos rincones donde crea que hay felicidad. Y ojalá que, no sé, el fútbol le pueda ayudar algún día para volver, digamos, a la normalidad, siempre, siempre teniendo en cuenta que ya la vida nunca es normal para alguien que sufre un trance de estas características. Hay, como digo, muchas reacciones, la mayoría han llegado a través de la red social Twitter, también en Instagram. Hola, Alberto Oraz, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué es lo que dicen?
Pues desde las 10 menos 20 que conocíamos las noticias, se han inundado las redes sociales de muestras de cariño. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, a través de Twitter, ha escrito nuestras condolencias y toda nuestra estima para Luis Enrique y toda su familia en estos momentos tan duros. Descanse en paz, sana. El Real Madrid también se ha sumado a este cariño. El club se une al dolor de Luis Enrique y de su familia por el fallecimiento de su hija y quiere transmitirles su más sentido pésame en estos momentos tan difíciles. Leo Messi, la gran estrella del Barça, a través de Instagram ha escrito mis condolencias a Luis Enrique y a toda su familia en estos momentos tan difíciles. Estamos con vos, mister. Toda la fuerza del mundo. Gerard Piqué, otro de los pesos pesados del vestuario. Mister, lo siento en el alma. Descansa, Shana. Luis Suárez, el delantero del Barça, ha publicado momento de mucho dolor y tristeza. Descansa en paz, Shanita. Mucha fuerza, Luis Enrique, Elena y familia. Por ejemplo, Rafa Nadal, desde Nueva York, donde está disputando el US Open, ha publicado: acabo de enterarme de la terrible noticia del fallecimiento de Shana. Estoy muy triste y no puedo ni imaginar el dolor de la familia. Un abrazo enorme a Luis Enrique y toda la familia desde la distancia. Mucha fuerza y ánimos en todos estos momentos tan duros. Mar Márquez, el piloto de motociclismo, ha publicado: estas duras noticias lo dejan todo en un segundo plano. Toda mi fuerza a la familia. Descansa en paz, Shana. Y por ejemplo, para concluir, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a través de Twitter ha publicado: no hay palabras que puedan acompañar en este dolor. Mi sentido abrazo a Luis Enrique y a toda la familia ante la pérdida de su pequeña Shana.
Son los recuerdos que hemos destacado en este arranque de partidazo, pero evidentemente está el de todos ustedes también, ¿eh? Desde hace muchos minutos estamos recibiendo mensajes en nuestras cuentas de redes sociales y en el WhatsApp de cientos de oyentes que quieren expresar su cariño a Luis Enrique en un día como hoy. A Luis Enrique y a su familia, ¿eh? Extiendo, por supuesto, a su familia, porque el conocido es Luis Enrique, pero lo importante es toda la familia. Este programa, evidentemente, está marcado por esta noticia, por esta triste noticia, injustísima noticia. Que esto pase es muy duro de asimilar para todos, pero tenemos que continuar. Insisto, ojalá que haya motivos, que esa familia encuentre motivos a los que agarrarse para seguir caminando juntos y para ser felices. 11 y 38, 10 y 38 en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 39 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, de este jueves 29 de agosto, que es el día 1 de la Champions League, porque es el día en el que se han sorteado los grupos de la Champions. De la Champions, que arranca el 17 de septiembre. Real Madrid, encuadrado en el grupo A con el Paris Saint-Germain, el Brujas y el Galatasaray. El Atlético de Madrid, grupo D, con Juventus, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. El Barça, grupo F, con el Borussia Dortmund, Inter de Milán y Slavia de Praga. Y el Valencia ha quedado en el grupo H con el Chelsea, el Ajax y el Lille. Son los cuatro grupos de los equipos españoles. Enseguida repasamos todos los emparejamientos. Enseguida les decimos cómo va el resto del, o cómo ha ido el resto del sorteo. Pero bueno, sepan, por ejemplo, que el Real Madrid empieza la Champions el miércoles 18, 9 de la noche, contra el Paris Saint-Germain, en París. Es el primer partido del Real Madrid. Que ese día el Atlético de Madrid juega en casa contra la Juve. A la misma hora, ¿eh? A la misma hora juegan el Atleti y el Real Madrid. Uno contra el Paris Saint-Germain y otro contra la Juve. Fíjense ustedes qué dos partidos. Bueno, pues los dos a la misma hora. El Barça empieza el martes 17 en Alemania contra el Dortmund a las 9 de la noche. Y ese día, a esa misma hora, el Valencia visita Londres para jugar con el Chelsea. Chelsea-Valencia. Así que arranca muy potente la Champions la semana del 17-18 de septiembre con cuatro partidos enormes para arrancar la competición. Por cierto, sobre estos partidos, sobre uno en concreto, el Atlético de Madrid-Juve, ha hablado Cristiano Ronaldo hoy en el acto del sorteo y ha dicho algo sobre la grada del Wanda Metropolitano y lo que padeció allí la pasada temporada.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio me llamando cosas que antideportivo. Pero sacando eso, espero que sea un partido bien disputado. Atlético tiene un excelente equipo, excelente entrenador. Es una nueva competición que va a empezar. Y tocar otra vez al Atlético, pues es duro, pero es así.
Pues eso, que espera que no le insulten, como sucedió la pasada temporada Cristiano Ronaldo al Wanda Metropolitano. Esto, que tiene toda la razón del mundo Cristiano, le provoca generalmente es el efecto contrario. Y es que te insulten más, porque al final le haces caso a los borregos y acabas llamando a más borregos. Bueno, pues ese partido, insisto, es el miércoles 18 en el Wanda Metropolitano. En el acto, donde Van Dijk ha sido elegido el mejor jugador de la pasada edición de la Champions, estaba Cristiano, estaba Messi. Messi ha recibido el premio al mejor delantero de la pasada temporada, pero Cristiano se va de vacío. Estaba ahí en primera fila, se fue sin ningún premio, pero estuvo sonriente en todo momento y compartió una conversación presentadora de por medio con Messi de lo más interesante.
Sí, yo se lo dije en su momento, era lindo
lloré
tenerlo.
Lloré mucho por Cristiano.
Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también y... Y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos de España.
Hemos compartido este escenario 15 años, yo y él. No sé si había sucedido alguna vez en fútbol. Los mismos dos tipos en el mismo escenario todo el tiempo. Y por supuesto tenemos una buena relación. No hemos cenado juntos aún, pero espero que en el futuro.
You're in Monaco tonight.
Echo de menos jugar en España. Hemos tenido esa batalla los últimos 15 años y estuvo bien. Él me empujó y yo le empujé a él también, así que está bien formar parte de la historia del fútbol. Yo estoy ahí, por supuesto, él también.
Que termine su carrera al mismo momento que tú.
Él es dos años más joven que yo, pero yo estoy bien para mi edad. Espero estar aquí el año que viene, dentro de dos y dentro de tres. Así que la gente que no me quiere, me verá aquí.
Da gusto, ¿eh? Escuchar así a Messi y a Cristiano. Probablemente pasen muchísimos años hasta que los aficionados al fútbol se encuentren una rivalidad tan potente entre dos jugadores tan importantes y tan buenos. Messi-Cristiano, Cristiano-Messi. En dos equipos tan enfrentados como Madrid-Barça, Barça-Madrid. Y luego les ves ahí sentados, sonrientes y da gusto. Es verdad que el paso de los años calma a la gente. Ya cuando te vas haciendo mayor, los que fueron enemigos ya poco a poco pues te vas sentando con ellos y vas hablando y arreglando las cosas. Y eso se nota en Messi y en Cristiano, que ya son cabezas más calmadas, sobre todo desde el lado del portugués, que siempre ha sido un poco más visceral. Partidazo Cadena Cope, gran noche de radio por delante, con Tomás Guas. Hola Tomás, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal, querido?
Dani Senabre, ¿qué tal Dani? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Está Luis García también, ¿qué tal Luis?
Hola, ¿qué tal, cómo estáis?
Guille Uzquiano, ¿qué tal Guille?
Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Fernando Evangelio, hola Fernando.
Hola Juanma, buenas noches.
Evidentemente todos se suman al dolor y al pésame para Luis Enrique y su familia. Ahora vamos a comentar otro tipo de cosas, como por ejemplo, que el mejor portero ha sido elegido Alisson Becker, el portero del Liverpool, defensa Van Dijk, como es lógico, había sido también mejor jugador en general, centrocampista De Jong, por lo que hizo con el Ajax el pasado año, y, como había dicho, mejor delantero Messi. Lucy Bions, la inglesa del Olympique de Lyon, ha sido elegida mejor jugadora de la temporada, de la Champions de la pasada temporada. Esto ha sido la gala. ¿Algo que destacar así a primera vista de la gala, Evangelio?
Bueno, que ha sido, yo creo que se nos ha hecho un poquito larga, ¿eh? Porque al final ha ido con retraso, sí, y ha sido más de una hora entre el sorteo en sí y los premios intercalados. Yo creo que se nos ha hecho un poquito larga, pero bueno, es el estándar de las... de los últimos sorteos de fase de grupos de Champions, que la UEFA los viene haciendo los últimos años igual.
La expedición del Barça, ¿a qué hora ha llegado al aeropuerto del Prat? Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sobre las 10:45.
10:45. Hace, por tanto, una hora. Evidentemente no ha habido más declaraciones que lo que hemos escuchado de Bartomeu, ¿no?
Sí, sí, ha llegado el presidente Bartomeu, acompañado por la expedición del Barça que ha asistido a ese sorteo de la Champions, Óscar Grau, Javier Bordas, Abidal, Amor y los dos jugadores premiados, Messi y De Jong. Era un momento adecuado para preguntar sobre las negociaciones para la posibilidad de que Neymar llegara finalmente al Barcelona, si se había avanzado, si se había retrasado, en definitiva, cómo estaba el tema, pero es evidente que la noticia trágica del día no era el momento adecuado para preguntar al presidente sobre esa cuestión, así que finalmente se ha dedicado a hacer ese comentario que hemos escuchado al principio, un Bartomeu al que le hemos visto muy tocado, nos consta que tenía una relación excelente con Luis Enrique y por tanto esa noticia trágica y el fallecimiento de su hija pues ha hecho que haga un comentario muy triste, muy cabizbajo y desde luego muy sentido.
Gracias Juan, un abrazo.
Un abrazo.
La comunicación con el Prat, con el aeropuerto de Barcelona, donde hace una hora llegaba la expedición del Barça. Ya saben ustedes que era un día en el que se veían las caras allí en Mónaco, Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, y Bartomeu, presidente del Fútbol Club Barcelona. No hay grandes avances, o no hay ningún avance respecto a lo que les hemos contado en las últimas horas. Lo último es la rueda de prensa de Tuchel, del entrenador del Paris Saint-Germain. Mañana hay partido del Paris Saint-Germain. A partir de las 9 menos cuarto contra el Metz. La noticia es que no entra Neymar otra vez en la convocatoria. Cuarto partido consecutivo y Neymar no entra en la convocatoria. Explicación de Tuchel.
Neymar
no está con el grupo, por lo que la situación es la misma que contra el Toulouse. Por eso nada ha cambiado. Estoy tranquilo, calmado. El mundo del fútbol está loco. Todos los jugadores pueden acabar viniendo, pero no hay que perder la cabeza.
No hay que perder la cabeza. Es lo que dice Tuchel. Esto, vamos a ver cuándo acaba, pero el día límite, insisto, es el lunes. Por cierto, no hay tampoco ningún avance en el día de hoy con el asunto Keylor Navas. O sea, Keylor Navas lo tiene prácticamente hecho con el Paris Saint-Germain, pero Miguelito, hoy no ha habido ningún avance, ¿no?
No, de hecho, se ha entrenado con normalidad esta mañana en Valdebebas. Es probable que el asunto se cierre incluso a principios de la semana que viene, que lo se va a marchar, pero de momento sigue acudiendo a Valdebebas y siendo jugador del Real Madrid.
El español va a jugar la Europa League después de empatar a 2 en Ucrania ante el Zorya, haciendo bueno el 3-1 de la ida. Los goles de Ferreira y del Monito Vargas, que es un gran amigo nuestro. Nos dice un amigo del Monito y vamos a ser toda la temporada amigos del Monito. Tenemos pocos amigos, así que para los pocos que hacemos vamos a cuidarlos. Mañana se sortea la fase de grupos de la Europa League a 1:30 en Nyon, recordemos. Además del español que se ha metido hoy, ya estaban el Sevilla y el Getafe representando al fútbol español. Y vamos con el resto de noticias. Atención a esta voz de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid. Es importante. Lleva 2 días diciendo Antonio Ruiz aquí en el partidazo en la cadena COPE que atención a lo de Rodrigo y el Atlético de Madrid que se estaba complicando. Bueno, pues hoy declaración a nuestro compañero Edu Aguirre del Chiringuito de Miguel Ángel Gil Marín.
Rodrigo es imposible para el Atleti.
Yo creo que sí, muchas gracias.
Yo creo que sí, muchas gracias. Rodrigo es imposible para el Atleti, yo creo que sí, muchas gracias. Declaración importante de Gil Marín. Y atención, que me llama Antonio Ruiz, que hay una noticia de última hora. Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Recuerda que ayer te dije que Rodrigo no iba a venir, pero que tenía el Atlético de Madrid una operación tapada, una operación preparada en la recámara. Bueno, pues a esta hora podemos contar que la operación que tiene preparada el hombre que va a intentar traer es Mauro Icardi, el delantero del Inter. El Inter ha fichado a Alexis, tiene que sacar sí o sí a Mauro Icardi, además se podría venir cedido, que es lo que quiere el Atlético de Madrid, cedido Mauro Icardi este año. Insisto, la noticia es que el Atlético de Madrid va a intentar traer a Mauro Icardi, el delantero del Inter, para cerrar el mercado de fichajes.
Gracias, Antonio. Te dejo que sigas trabajando en la noticia. Mauro Icardi interesa al Atlético de Madrid, según Antonio Ruiz lo acaba de contar en el partidazo de COPE. No me creo que en el mismo año vengan a España Neymar y Wanda Nara, que es la mujer de Icardi y que también las lía pardas. ¿Qué tal Icardi? ¿Cómo está Icardi?
Bueno, lleva mucho tiempo sin jugar, apartado en el Inter. A mí lo que me resulta raro es que teniendo a Diego Costa y a Morata, que ya parece raro que quepan los dos, traiga otro 9. Me parecería muy raro, dicho lo cual, Icardi es muy bueno, es un gran delantero, pero no sé si tiene mucho sitio en el Atleti.
Salga alguno.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es Anil Murci, el presidente del Valencia. Atención, con Ricardo Rossetti, Movistar Atención a Neil Murphy, le preguntas por una cosa y manzanas traigo.
Yo creo que lo más importante es que seguimos trabajando en los próximos días que se queda en el mercado para cerrar una plantilla que puede competir, en la Liga, en Champions y otras competiciones. Es nuestra prioridad, pase lo que pase.
O sea que, Rodrigo, ¿todavía dejamos el futuro abierto?
Es que trabajamos para cerrar una plantilla que puede competir.
No responde sobre Rodrigo, el presidente del Valencia. Por cierto, en el Valencia, Pizzini ha sido operado de la rotura derecha. Va a estar en torno a 4 meses de baja. Y Morata se ha lesionado, ¿eh?, en el Atlético de Madrid. Esguince de grado moderado en su rodilla derecha. Todo indica que no va a jugar ante el Eibar, por supuesto, y tendrá muy complicado estar en la convocatoria de la selección mañana viernes. A las 11:30 mañana se va a anunciar esa lista a través de las redes sociales. ¿Tienes alguna noticia, Miguelito, de quién va a la selección?
Se acumulan, Juanma, las bajas por lesión en la de la delantera, porque aparte de Asensio se ha unido esta semana Isco y Morata, que perfectamente podrían componer una línea de atrás arriba. En principio va a volver Ceballos, que se quedó fuera de la lista en la anterior convocatoria. Se va a consolidar Fabián Ruiz en el centro del campo y a partir de aquí vamos a ver a qué tercer delantero llama Robert Moreno. Yo creo que tienen plaza segura Rodrigo y Iago Aspas y a partir de aquí saber si por primera vez llama a Diego Costa, si vuelve a contar con Alcácer. Y luego hay algunos nombres sobre la mesa. Anunció alguna sorpresa el otro día en Gijón Robert Moreno. Y vamos a ver si jugadores, Juanma, como Pedro, el Canario, como Dani Olmo, como Jackie Williams o como Pablo Sarabia pueden tener cabida en esta lista que mañana a las 11:30 va a hacer oficial la Federación Española.
Mañana tenemos fútbol, ¿eh? En la Liga Santander en primera, 2 grandes partidos. A las 8, Sevilla-Celta. Juega el líder contra el Celta y a las 10 de la noche, derbi vasco en San Mamés, entre el Athletic y la Real Sociedad. Luego estaremos en Euskadi para que nos cuenten si hay reacción o no a las palabras de ayer de Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Y en segunda división, en la Liga Smartbank, a las 9, Zaragoza-Elche. Real Zaragoza-Elche. ¿Puede ser que leyera yo hoy que el Zaragoza estaba interesado en Arda Turán? ¿En algún sitio he leído yo que...?
Sí.
¿Sí? ¿Lo habéis leído?
Sí, sí, yo también, sí. También sí, lo he visto, sí.
Pero lo que pasa es que yo, como me lo mandan por WhatsApp, ya no sé lo que es un fake, si es del Mundo Today, sí, si es de LAS, del Marca, ya no, bueno, sé exactamente lo que me mandan. Y
es un poco del Mundo Today.
Vale, vale. Yo es que, te lo juro, ya no, hay veces que te pilla liado y el WhatsApp está ardiendo y claro, no.
Bueno,
no...
lo de Kagawa podía sonar también a broma.
Sí.
Y al final Kagawa está
por eso, que parece
jugando el Zaragoza.
Poco...
En segunda división.
Bueno, en baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la renovación de Pablo Lasso hasta el año 2021. Lasso va a cumplir 10 temporadas, 10 temporadas en el conjunto blanco y además nos cae muy bien.
Muy contento, mucha alegría porque, bueno, yo creo que es el reconocimiento a un trabajo en el tiempo, a una manera de hacer las cosas. Personalmente me siento muy halagado que el club tenga la confianza en que yo siga entrenando al equipo, confianza en mi trabajo y en el trabajo de todos mis ayudantes, mi cuerpo técnico y todos los que día a día intentamos que nuestra sección de baloncesto sea un orgullo para todos los madridistas.
Bueno, pues enseguida estamos con todo lo de los sorteos, lo de la Champions. Simplemente, en ciclismo ha ganado Herrada, del Cofidis, la etapa de la Vuelta a España, y el belga es... ¿Cómo se dice,
Arau? Dylan Teuns.
Dylan Teuns, que es belga. Dylan Teuns. Ha habido una caída masiva que ha obligado a abandonar, entre otros, a Rigoberto Urán y al que era líder hasta ayer, Nicolás Ross. Así que bajas importantes en la vuelta. En tenis, esta noche se ha metido en tercera ronda en el US Open Feliciano López y Pablo Carreño. Ha perdido Bolsova. Nos quedamos sin chicas en el US Open. A las 3 de la mañana, Nadal se enfrenta a Kokkinakis. Australiano, Kokkinakis, australiano. Y en motor, mañana arranca el Gran Premio de Bélgica en Fórmula 1 ¿con qué noticias, Carlos Miguel?
Ha habido muchas noticias. Hola, Juanma. La primera, que Bottas va a seguir siendo el escudero de Lewis Hamilton la temporada que viene. La segunda, que va a ir Esteban Ocon a Renault. Hulkenberg tiene que buscar sitio. Y la tercera, que va a penalizar Carlos Sainz porque cambia el motor y tendrá que salir en las últimas posiciones de este Gran Premio.
Bueno, pues vamos con la Champions. Estamos en el partidazo, 11:54, una hora menos en Canarias. Cadena COPE, sorteo de Champions. Ya hemos dicho los grupos de los españoles. ¿Quién ha tenido mejor suerte? ¿Quién ha tenido peor suerte, Evangelio?
Para mí el Madrid. El Madrid es el que ha tenido más suerte. Sí, porque el Paris Saint-Germain es como para disputar la primera plaza, pero luego el Brujas y el Galatasaray bajan bastante el nivel del grupo.
Oye, estaba pensando yo que no estarán ni Mbappé ni Cavani para el partido del Parque de los Príncipes.
Ni Neymar, porque si Neymar se queda en el Paris Saint-Germain, tiene Neymar una sanción de 3 partidos.
O sea,
si Neymar se queda en el Paris Saint-Germain, está sancionado con los 3 primeros partidos, no lo puede jugar. Criticó, lo cual tampoco árbitro, podría
¿por
jugar.
¿Por qué le sancionaron? Por lo de
insultar al árbitro en Instagram, al árbitro del Paris Saint-Germain United. ¿sí? Los octavos de final de la...
Sí, salió de la grada.
La jugada del VAR aquella
Instagram sí,
y tal. Por eso le metieron tres partidos.
Pero si se va tampoco podría jugar, ¿no?
Hombre, no, solo faltaba. Las sanciones...
Es que dijo, claro, dijo, si se queda en el Paris Saint-Germain no puede jugar.
Con el Barça tampoco, ¿no?
Con el Barça tampoco.
Al final el morbo Keylor otra vez.
El morbo Keylor Navas, sí, sí.
Aparece siempre.
Sí, sí, efectivamente. ¿Tú cómo lo ves, Luciano?
Y estaba pensando, y si por casualidad fuera el Madrid, no podría jugar en París en esa primera jornada. Imagínate lo que hubiera sido. Si Neymar va al Madrid, que no hay que descartarlo todavía.
Ah, vale,
¿no?
vale. Pensé que hablabas de Keylor, ¿no? O sea, a lo mejor juega Keylor ese partido contra el Madrid.
De Neymar hablaba.
Vale, vale.
Bueno, claro, lo de este chico es cómodo, ¿eh? Es una cosa...
Sí.
Veo como evangelio que el Madrid es el que ha tenido más suerte. El Barça es el que ha tenido peor, porque es un grupo complicado. Y el Valencia, que estaba en el bombo 3 y teóricamente tenía que haber tenido un grupo muy duro, dentro de lo malo creo que está en su nivel para poder pasar, que va a poder competir con Chelsea y con Ajax.
Yo creo que el Valencia ha tenido mucha suerte, ¿eh? Porque efectivamente el Valencia estando en bombo 3 te puede tocar un Liverpool-Nápoles y igual no pasa. Y sin embargo, de esta manera puede quedar hasta primero de grupo, ¿eh? Porque Chelsea y... ¿Quién era el otro del Valencia?
Ajax
Chelsea
y Lille.
Exactamente, Chelsea y Ajax les puede ganar perfectamente.
A mí me da la sensación de que más allá del sorteo de las bombas, es que los bombos, digo, es que los nuestros recuperen la tranquilidad, ¿no? O sea, es que yo pensar que el Valencia en este momento tiene que entrar en Europa, se te ponen los pelos de punta de pensarlo. Oiga, vamos a estar tranquilos. El Barça que resolucione lo de Neymar y que traiga a Neymar o su tía o no lo traiga. Que el Madrid también vea qué pasa, ¿no? Si esto empezara mañana, yo estaría muy, muy, muy nervioso.
Bueno, el resto del grupo del Valencia, Tomás, también han tenido lo suyo cada uno, ¿eh? Al Ajax se le han ido
me preocupan, sí, pero me preocupan los míos. Y a mí los míos digo, vamos a tener un poquito la fiesta en paz, que empieza, que es el torneo del mundo, eso es el torneo más importante de todos los que se juegan, y a ver si la puesta en escena del fútbol español por lo menos es tranquila. Después veremos qué pasa, ¿no?
A mí también me parece que el del Barça es el grupo más complicado, porque hay, yo creo, tres equipos aspirando a los dos puestos y el calendario no me parece bueno para el Barça. Empieza jugando en Alemania y termina jugando en Milán. No creo que para Alemania estén ni Messi ni Suárez, o sea que va a ser lioso. Y es que claro, esto de, al haber cuatro equipos en cada grupo, yo sí que veo que hay cinco grupos con dos equipos claros. El del Barça le veo con tres con opciones, el Inter, el Dortmund y el Barça. Y en el grupo del Valencia es que veo que pueden pasar todos, o sea, el Chelsea, sí, el Ajax, total. El Valencia, el Lille, veo que puede pasar cualquiera de estos.
En el grupo del Atlético de Madrid, que eso no hemos hablado de él.
No hemos dicho nada del grupo del Atlético.
Sí, bueno, obviamente no está mal, Juve y Atleti favoritos, pero sí. Cuidado con el Leverkusen, que el año pasado acabó muy bien la temporada, se metió en Champions siendo un equipo muy ofensivo y ha empezado igual, han fichado un par de centrocampistas alemanes de mucho nivel. Creo que le puede complicar el partido de allí al Atleti.
De todas maneras, perdona, Tomás.
No,
digo que del grupo del Barça, ya sé que estamos diciendo que es lo peor que le podía tocar, porque en el Bombo 2 siempre hay grandes equipos, en este caso eran de la misma liga que el Barça, no le podían tocar, ni el Madrid ni el Atleti, y de todo lo demás seguramente le ha tocado lo peor. Pero luego, y habla alguien que ya sabéis que es muy crítico con el juego del Barça, etcétera, puede pasar lo que sea, pero luego nos damos cuenta que la fase de grupos del Barça la pasa con la gorra, y hay equipos como el Inter, que por nombre, por historia, por calidad, al principio pues te dan respeto, pero el Inter lo vimos también en la fase de grupos del año pasado.
Sí,
el año pasado era difícil también.
Otro entrenador o un equipo, exacto, con muchos fichajes, gente experta, no va a ser fácil para nadie el Inter.
El año pasado el grupo del Barça también tenía pinta
Inter
de difícil.
Inter y Tottenham, ¿eh?
Y el Barça terminó primero y de una forma bastante sorprendente.
El año pasado, por ejemplo, la Champions tiene la trampa de que el año pasado nadie contaba con el Tottenham y con el Ajax y estuvieron jugando una semifinal. Por ejemplo, siempre hay un artista invitado en la Champions, ¿eh? Siempre hay un artista invitado.
Por lo menos uno.
Sí,
pero eso esperas a que venga el mata-mata. De momento yo estoy de acuerdo con Dani. Al final esto es lo mismo que el año pasado. Cuidado el Tottenham, cuidado no sé qué.
No, pero si el peligro, el peligro está en la bola 3 y en la bola 4, donde la pifias, como la pifió el Atlético de Madrid, es con el Carabaj. Donde te juegas la clasificación es con la bola 3 y la bola 4.
No te puedes despistar con el Galatasaray. A ver si
hombre, claro,
o sea que
claro.
El Madrid tú dices, lo normal, de cabecera de grupo discutida entre el Paris Saint-Germain y el Madrid. Oiga, no la pifie usted en Turquía. Ahora,
donde se ve más la bola 3 y la bola 4, para mi gusto, es en el grupo G, que estaban de cabeza de serie el Zenit y en el segundo bombo el Benfica, sí. Y sin embargo ahí han caído el Lyon y el Leipzig.
Y que lo ha mejorado.
Para mí, son mejores.
Perdona, es que mejoran el 3 y el 4 de ese grupo, mejoran al 1 y al 2.
Sí, yo creo yo creo que el Inter, volviendo al grupo del Barça, ha mejorado mucho con respecto a la temporada pasada, porque tiene un entrenador muy competitivo, que a lo mejor no gusta el estilo de juego, pero con Conte el Inter va a mejorar. Dicho lo cual, por hacer un balance global, como decía Guas, si los cuatro están en su nivel, yo creo que pueden pasar los cuatro, incluido el Valencia.
Deberían.
Deberían pasar, pero cuidado, porque el último año creo que los equipos españoles se ha visto en Europa que no han sido tan competitivos.
Bajaron el
nivel, no solo en cuanto a resultados, sino en el aspecto físico. Los equipos ingleses, el Ajax, la Juve, hoy por hoy juegan a un ritmo que los españoles no juegan.
Pero Madrid y Atleti, Madrid y Atleti lo tienen al 90% o al 95%, pasa a la siguiente fase. El Barça al 90% y el Valencia se lo tiene más difícil.
En una cabeza medianamente bien amueblada, no da para entender que Brujas y Galatasaray dejen fuera Madrid o PSG.
Luego está otra cosa, estamos todo el año pidiendo que agrupen los horarios de la Liga Española y resulta que llega la Champions y tenemos el mismo día un Paris Saint-Germain Real Madrid, a la misma hora un Atlético Madrid Juventus. O sea,
y el Barça con el Chelsea Valencia, ¿no era?
Chelsea Valencia y Borussia Dortmund Barça.
Claro, o sea, eso es claramente de 7 y 9, hombre.
Claro, pero coinciden los cuatro partidos. O sea, es una cosa. O sea, 2 y 2.
Sí, pero a mí lo que me parece que quiero decir es que por primera vez en muchos años somos outsiders, que dirían los cursis, ¿verdad? Pero no somos favoritos. Pienso la Champions empieza ahora.
Es que no sé cómo las apuestas, no sé cómo estarán, pero seguramente tiren más por el Liverpool y Manchester City.
City el primero en casi todas.
Está entre los favoritos.
Sí, el Barça sí.
Mañana he dicho cuatro grandes favoritos: City, Liverpool, Barça y Juve.
Pero no al mismo nivel, Guille. El Liverpool hoy por City están por encima de Juve y Barça.
El Barça con Messi, Neymar, si llega Neymar, aunque no llegue Griezmann y Luis Suárez, no hay un equipo que tenga ese potencial en el mundo. Otra cosa es que luego juega a ese nivel.
Con la Juve, que tiene un plantillón, tengo una duda, que Sarri va a querer jugar una cosa muy distinta a la que jugaba la Juve con Allegri primero y con Conte antes. O sea que vamos a ver cómo le va también a la Juve ese cambio de juego, aunque tenga un plantillón.
Hablando de la Juve, hemos escuchado a Cristiano con Messi en el arranque del programa. Más profundamente, Cristiano Ronaldo, hablando de todo un poco, en un día en el que se va sin un premio.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio me llamando cosas que antideportivo. Y tocar otra vez a Atlético, pues es duro, pero es así.
Cristiano, el equipo se ha reforzado, ¿es el objetivo de la Juve esta Champions? ¿Tienes esta fijación de intentar conseguir otra, pero con el conjunto italiano?
¿Cuál fue el equipo que no se reforzó este año, por ejemplo? Barcelona, Manchester, tienes Real Madrid, todos los equipos que se reforzan para ganar, pero eso puede ganar un equipo. Yo espero que sea la Juve, ojalá que sea este año, pero es una competición que todos quieren ganar y es la competición más difícil de ganar, así que estoy confiante y ojalá que sea este año de la Juve.
Esta entrevista se la hacía Ricardo Rossetti. Hola Ricardo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora, como digo, compañero de Movistar ya, ¿no? Es que tengo un lío yo con esto de Bing, Movistar, somos todos hermanos, pero ¿cómo eres?
Olvídate ya de Bing y ahora solo me verás en Movistar.
Ah, solo en Movistar, qué bueno. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba Cristiano? Yo le noto de buen humor.
Pues estaba muy simpático. Estaba leyendo al final de la gala webs en donde destacaban el gesto porque no había ganado y hemos visto al Cristiano más simpático, más afable, más amable que yo he visto en una gala. De hecho, ha hecho 5 entrevistas. Una con Movistar, pero además ha hecho la televisión de la Juve, la televisión de la UEFA, BT, que es la televisión inglesa, Sky Italiano, ha hecho Mediaset Italia y después ha hecho otra más. Pero es que ya ha estado, bueno, es verdad que eran 2 preguntas, nos han dejado hacerle 2 preguntas y yo he calado una tercera, pero se le ha visto su lado más amable, su lado más simpático. Ha llegado en helicóptero pocos minutos antes de la gala directamente desde Turín, e incluso en la UEFA, hasta que no estaba montado en helicóptero, tenían las dudas de que viniese, pero hemos visto un Cristiano totalmente diferente al de otros años, que cuando no ganaba un trofeo no venía.
¿Y Messi?
Pues Messi incluso, bueno, a Messi le hemos visto entrar de los primeros, tanto en el Forum Grimaldi como en la sala. No le hemos visto ni junto a Bertomeu, no le hemos visto tampoco en el hotel donde esperaban los futbolistas.
O sea, no ha dado entrevistas.
No, y eso que la UEFA esperaba que pudiese dar 4. pero Messi no ha hablado para ninguna televisión y en ningún momento de la gala. Entiendo también que evitando preguntas relacionadas con Neymar después de lo que se ha vivido en el día de hoy, porque aquí en Mónaco, en Monte Carlo, se hablaba del sorteo y se hablaba de ese cara a cara entre Al-Khelaifi y entre Bartomeu, al que se le han visto en el hall del hotel donde están, insisto, todos, pero donde no han coincidido, donde no hay ninguna foto juntos, a pesar de que por un minuto no les hemos visto cruzarse.
¿Has hablado con Al-Khelaifi?
No, porque justo en el momento en el que estaba hablando con Butragueño se fue por el puesto donde estaba, por una puerta trasera, con lo que ha sido imposible tratar con él. De todas formas, te cuento, los que han podido cruzarse con Al-Khelaifi dentro de la gala, porque ha sido uno de los últimos en entrar, se ha cruzado con Cristiano, saludo muy cariñoso del jugador de la Juve con el presidente del Paris Saint-Germain. Quien le ha preguntado por el tema Neymar ha dicho que no respondía a ese tema.
Vale. ¿A Cantona lo has visto?
Cierto,
sí. Dime.
Déjame decirte que en lo que se refiere al Paris Saint-Germain, hay quien desliza que después de conocer el sorteo, a lo mejor Neymar se queda en el Paris Saint-Germain porque se enfrenta al Real Madrid.
No lo sé. A ver qué es lo que hay. Te iba a decir que a Cantona le viste de cerca, que ha sido una de las estrellas de la gala, ¿sí?
Sí, sí. A Cantona. Es que he comido muy cerca de Cantona. Y como le habéis visto, pues ponle gafas de sol. Y así no se ha movido de la mesa. O sea, es que costaba trabajo en el momento en el que entraba en el restaurante decir, mira Cantona.
Cantona es un bicharraco fuerte que iba con pantalón negro, me parece, con unas zapatillas y una camisa roja de manga corta, me parece.
Y con boina.
Y con una boina. Y la barba de Robinson, vamos.
Un cromo.
Una pasada, pues, un crack. Si le apetece decir así, que vaya, hace bien.
A eso añádele las gafas de sol, incluso dentro, en un restaurante cerrado, no estaba en terraza, a la hora de comer. Insisto, es que era difícil reconocerle ahora mismo a Cantona, que ha recibido uno de los premios de la gala.
Mira, ha dado este discurso, quiero pediros opinión sobre las palabras de Cantona, que ha recibido uno de los premios de la gala, un premio honorífico por parte del presidente de la UEFA, y ha comparecido allí, delante de todo el escenario, y he dicho esto.
As flies to wanton boys.
Nosotros somos para los dioses lo mismo que las moscas para los niños. Nos matan como deporte.
Soon the science will not only be able to
Pronto la ciencia
slow down the aging
no solo va a ser capaz de alargar la vida de las células,
will fix the cells,
sino que también las va a reparar
and so we become
y nos vamos a convertir en eternos.
Only accidents,
solo los accidentes, los crímenes y las guerras nos van a matar. Pero desafortunadamente, el crimen y las guerras se van a multiplicar. Amo el fútbol.
Thank you.
¿Dices que comisteis en el mismo restaurante, Ricardo?
Sí, en la misma terraza. Bueno, él dentro y yo estaba comiendo en la terraza.
Pero no bebisteis lo mismo.
No.
No, yo no.
No, oye, sí, tampoco. Yo sé lo que está diciendo, que es
que
vamos a ser inmortales. Yo no sé si lo engancharé, pero a mí me preguntó mi hijo un día, papá, ¿cuándo sacan la inmortalidad? Le digo, ¿qué crees que es una aplicación? ¿Cuándo sacan la inmortalidad? Pues no, por lo visto sí, va a ser una cosa que. ¿En cuánto tiempo, Luis? Tú estás muy puesto en el tema ese, pero.
Pues es que depende de quién te lo diga. Hay gente que dice que de aquí a 30 años se va a multiplicar de tal manera el avance tecnológico que va a superar todo lo que ha ocurrido en los últimos 2000.
Claro.
Entonces. Yo voy a intentar llegar.
Yo voy a hacer todo lo posible para llegar. De todas formas, que no se confundan ustedes. Si van por la calle y le cae un tiesto en la cabeza, te mata. O sea, eso da igual que seas inmortal que no. O sea, el tiesto te sigue matando.
Ya lo ha dicho Benzema. Cantona. Solo los accidentes.
Y las guerras. Pero claro,
eso,
se van a multiplicar.
Que el mensaje está ahí, en las guerras.
Sí, en las guerras, efectivamente.
Sí, claro. 7.000 millones de personas en el mundo, en punto 8.000, luego 9.000.
Sí, sí.
Tendremos que irnos a Marte.
Pues te voy a decir una cosa. No quiero ser inmortal. No me apetece.
Tampoco lo vas a ser.
No,
para nada.
Yo creo que no. Tiene pinta que no. Yo soy de los que le va a caer el tiesto. ¿Algo más, Rossetti? ¿Desde Mónaco?
Un detalle que no sé si va a ser definitivo en el caso de Neymar. Hoy aquí no ha estado, o por lo menos no hemos visto a Leonardo. Algo que se ha interpretado como que no era posible avanzar en esa negociación. Que Mino Raiola, el aspecto que tenía en el hall del hotel, vamos, pantalón corto, otro que también ha llamado la atención por su look. Y lo que me preguntabas de Cristiano y su lado más simpático, es que esta la he dejado para el final porque me he quedado hasta sorprendido. Yo siempre en las entrevistas coloco, no sé por qué, pero es una manía que tengo, coloco a los invitados en el mismo lado, es decir, a mi derecha.
Por tu perfil, porque eres como Julio Iglesias, eliges tu perfil bueno.
No, es que el que ha elegido su perfil fue Cristiano y me dice, no, yo tengo que ponerme en este lado que es el mío bueno. Y no hemos tenido que cambiar antes de la entrevista.
¿En serio? Qué bueno.
Sí. Esto ha pasado en la entrevista. Tú, ahora mismo.
Bueno, las grandes, en Hollywood las grandes estrellas hacen eso, ¿eh? Solo hablan de un determinado perfil.
Pues cuando yo he puesto, toma, Cristiano, ponte por aquí, que además ha sido todo muy rápido, y te puedes imaginar cuando Cristiano está esperando para hacer una entrevista, que estaba Clemente Villaverde, estaba con él, y el hombre estaba asustado con la cantidad de gente que, oye, venga, que está Cristiano aquí, que está, bueno, pues una vez que se fue Clemente Villaverde, entró Cristiano, bueno, pues ponte aquí, no, este es mi lado bueno y tal, y nos hemos cambiado, y es el único que está en otro perfil.
Gracias, Ricardo, un abrazo, buen viaje.
Otro para vosotros, gracias.
Hasta luego. Ricardo Rossetti, compañero de Movistar, desde Mónaco, con la gala de la Champions. Todo esto, y además, Gemma Santos con Berti en el arranque de Partidazo. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues sí, porque con el VAR ya no nos la pueden colar, por eso es el momento Berti o falso del partido. Todo el mundo lo sabe ya a estas alturas. Y es que con Berti pasa lo mismo, te dan 3 meses gratis sin excusas. Y la verdad es que si hubiera un VAR para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Pásate ya a Berti porque vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR. Además, te guardan oferta durante 6 meses. Todo esto y más en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En Tiempo de Juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Todos los goles. Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Vamos, huela fútbol, Pepe!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en DAZN. 9,99€ al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Verano 10, verano absolutamente cómodo con Fluchos. Para el trabajo, para tus vacaciones, para el paseo de la playa, para disfrutar caminando. Frescos, ligeros, flexibles, preciosos. Cosidos artesanalmente en Arnedo, en La Rioja. Con suelas tecnológicamente ligeras, pensadas especialmente para el confort de tus pies. Fluchos, absolutamente cómodos.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 14 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Guas, con Senabre, con Luis García, con Uzquiano, con Miguel Rico, con Fernando Evangelio, está Miguelito, enseguida va a estar Arancha, está Angelito, está Alberto Arauz con los mensajes de los oyentes y está desde Barcelona Manolo Oliveros, el gran Oli. Hola, Oliveros, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Noticias de Neymar, ¿tienes algo de última hora? ¿Hay algo que no hayamos contado que debamos saber?
No, afortunadamente no ha sonado ninguna alarma. Y ya, de hecho, durante todo el día me decían que hoy no habría nada, que habría tranquilidad, y si acaso el lunes, pero tampoco esperan que sea estos próximos días en este fin de semana. Y además, sabes que desmentían rápidamente cuando a primera hora de la tarde Sky Sports había difundido que se había llegado a un acuerdo entre el Barça y el PSG. Y otro episodio, el que comentabas tú al principio del programa, es cuando Tuchel había dicho que no convocaba antes de las 6 de la tarde en la rueda de prensa a Neymar para el partido de este viernes contra el Metz, porque además ha dicho que Leonardo le había llamado para decirle que todo seguía igual, ¿no? Por otra parte, Javier Bordas, vicepresidente del Fútbol Club Barcelona y miembro de la Comisión Deportiva, rápidamente corriendo hacia el aeropuerto en Mónaco, lo único que ha dicho es que no hay nada cerrado, ni mucho menos. Y desde el entorno de Neymar le llegaba Elena Condis, que todavía tenían esperanzas, que no estaba cerrado, pero que a lo mejor podía hacerse. Y lo de Dembélé sigue igual, que no quiere irse. Rakitic está enfadado porque el club le considera moneda de cambio, y Todibou, que también había sonado, no lo acepta porque no quiere ser el sexto central del PSG.
Ya saben ustedes que nos gusta buscar grandes referencias a la hora de opinar. Una gran referencia en Cataluña es nuestro compañero de RAC1, Jordi Basté, la voz más autorizada probablemente de RAC1. ¿Quién ha hecho
El servidor.
Ah, tú. Vale. Hola, Basté, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. He aprovechado a llamarte porque como sé que es el último día ya, que no madrugas, porque ya empiezas el lunes, ¿no?
Te lo podrías haber ahorrado, este comentario. Bueno, absolutamente absurdo ahora. ¿Para qué quieres provocar ahora?
No, hombre, quiero recordarte que para que vayas a la radio el lunes, no siento que se te olvide. Porque cuando estás trabajando, ¿a qué hora te acuestas? Que, bueno, te lo habré preguntado mil veces, pero sí, es que me gusta saber a qué hora os acostáis.
Sí. Depende a mí. Por ejemplo, el sorteo de hoy me anima a levantarme temprano porque soy muy futbolero y me gusta ver los partidos. Entonces, pues los días que hay fútbol, pues sobre las 10:45 así, levanto las 4:15 de la madrugada.
Es que Herrera no ve ni la Champions. O sea, Herrera es que es es un monje.
Pero Herrera es muy raro.
No, bueno, es como es, oye, no te metas con Herrera.
Ya lo sé,
es nuestro.
Es un profesional.
Lo tenemos que creer como es.
Es un profesional como la copa de un pino que sí. Le gusta el fútbol y no lo ve.
No, es increíble. Yo he estado con él este verano varios días y me dice que es un, bueno, un fraile. O sea, que a las 9 de la noche ha cerrado. Pero de manera... Pero vamos a ver. Si está jugando, imagínate, el Barça... Que es del Barça, era más de lo que es, pero es del Barça. El Barça con no sé quién. Dice, no, me da igual. Yo cierro.
Bueno, yo soy más joven que él, se puede
sí,
permitir.
También es verdad. Jordi, yo te llamaba para preguntarte cómo estás viendo todo. Y para preguntarte si tú crees que se hace lo de Neymar, si crees que debe hacerse lo de Neymar.
Mira, si yo soy incapaz de decir si van a haber elecciones a la presidencia del gobierno o no, y un día, los días pares pienso que sí, los impares pienso que no, yo ahora soy incapaz de decir si van a fichar a Neymar o no. Yo creo que esto solo puede acabar con el fichaje de Neymar, porque si no, me parecería ya... O sea, hemos visto la retransmisión en directo cuando en el siglo XXI esto ya futbolísticamente lo habíamos superado, en las épocas que Juan Gaspar se escondía en el jardín de Carembé para intentarlo fichar y nos lo explicaba. Esto ahora, explicar a qué hora sale un vuelo privado cuando lo podrías mantener en secreto, ir hasta París, casi saber dónde se reúnen, con quién se reúnen y a qué hora se reúnen. O sea, me parece todo como muy ridículo. Y yo creo que finalmente se va a hacer, porque es que si no, no entiendo lo que está haciendo el Barcelona ahora. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces aquí entraremos en el gran debate. Yo creo que deportivamente, a mí si me preguntas si quieres que venga Neymar, mi respuesta es que sí. Yo soy de los pocos que dice que sí, por muchos motivos, ¿eh? Y si quieres te los explico.
Sí, rápido. Claro, adelante.
El primero porque en mi liga y en mi equipo yo quiero los mejores, siempre. Yo creo que Mozart nunca fue Mozart sin Salieri, y por tanto quiero que Messi tenga a Cristiano, que Cristiano tenga a Messi, que esté Neymar, que los mejores estén aquí. Porque si no, por estar en otra liga yo lo prefiero tenerlo aquí. Primero, yo creo que Neymar, de verdad, pienso que tiene que expiar sus pecados como futbolista. Este es un tío con un talento maravilloso, que como te dije la última vez que nos vimos, tiene un talento, pero el talento que si no lo trabajas se queda simplemente en frustración. Y este tío tiene que perdonar sus pecados. Yo creo que tiene 2 años por delante muy buenos, vaya donde vaya, se vaya al Barça, vaya al Madrid, en el caso de que pudiera ir al Madrid. Luego, yo creo que Messi tiene un problema, que es que lo quiere Messi. Y si entonces, como es la Santísima Trinidad, quiere que venga el Arcángel Gabriel, va a venir. Entonces, si Messi quiere que venga Neymar, pues supongo que la voluntad del club es que venga. Otra cosa es que si Messi tiene que decidir si tiene que venir Neymar, es otro tema. Pero si Messi lo quiere, lo más normal es que el club se lo traiga. Y luego, hay otro problema que me parece que es de futuro, que es que Messi algún día se acabará. Messi tiene 5 años más que Neymar y, por tanto, yo creo que le quedarán 2 o 3 años más a Neymar que podrá dar un rendimiento al Barcelona después de la frustrante, que seguramente será, marcha de Messi. Esto desde un punto de vista deportivo. A partir de aquí hay la parte que a mí me baila, y si quieres ya lo hablamos luego. Pero deportivamente a mí es un jugador...
Lo que te baila son los números. Lo que ha dicho Freixa, por ejemplo, que es un poco poner en peligro la estabilidad del club, o qué es lo que te baila.
Bueno, es que no solo eso. A ver, socialmente, este es un jugador... A ver, el Barça perdió un presidente por culpa del fichaje de Neymar, no lo olvidemos. Sí, Sandro Rosell, sí. Además, tiene un conflicto abierto con la justicia por el tema de Neymar. Esto una. Luego, Neymar fue un futbolista que denunció al Barça a la FIFA. Luego perdió el litigio, pero lo denunció. O sea, esto tampoco lo olvidemos. Y luego hay un tema económico. Lo que pasa es que a mí me pasa con la economía. A ver, la economía en el fútbol es el arte del eterno maquillaje de todos los clubs. Y de la misma manera que yo nunca entendí, porque no lo entendí, no estoy diciendo que lo critique, que también, pero como no entendí cómo lo hacía Florentino para fichar a Zidane, a Kaká, a Beckham, a Figo, a Sergio Ramos, a Ronaldo Nazario, no lo entendí en su momento, tampoco entiendo ahora, de la misma manera, cómo va a pagar Bertomeu esto, a no ser que sea, es una opinión, ¿eh? Esto es una opinión, no es una información, que no sea reduciendo esto que han llamado Espai Barça y que es la reinvención del campo del Barça y sí, la reconstrucción. Porque claro, es que económicamente este año el Barça no es solo Neymar, es que hostia, Juanma, es que es Griezmann, es De Jong, es Mirotic, Aubrines en el básquet, es Indrich en el balonmano.
Sí, parece hostia, que tienen una fábrica de allí.
Hostia, y entonces nos habían dicho, es que económicamente el club no anda excesivamente boyante y hay mucha deuda. Y
pues
que
menos mal.
Un crédito.
Sí, sí.
Hostia, pues ahora hay una asamblea de compromisarios que se va a convertir en una especie del corral de la Pacheca sin Laurent Postigo, para ver cómo explica Bertomeu si acaba fichando, que yo creo que esto solo puede acabar con el fichaje de Neymar, si acaba fichando el brasileño por el Barça.
Oye, ¿qué percibes en la calle? ¿Tus grupos de WhatsApp, de seguidores del Barça, tus oyentes, tu gente, qué te dice?
Depende, es que de verdad, yo creo que la gente está muy dividida. Claro. También te digo una cosa, oye, la gente estaba muy dividida con Griezmann. Y duró 24 horas.
No, y metió dos goles el otro día y está, claro.
Tiró ridículamente unos confeti extrañísimos el otro día contra el Betis y la gente ovacionando a Griezmann. Es decir, esto dura 24 horas. Y con una buena presentación... El problema luego quedará el tema de la junta directiva. El tema Neymar, yo creo que durará lo que durará. Creo, sinceramente, es una opinión. No sé.
El Madrid, te pregunto por el Madrid, ¿cómo lo ves?
¿En general o con el tema Neymar?
No. El tema Neymar ni lo considero ya, prácticamente. Ya. El resto.
Bueno, estoy muy sorprendido. O sea, hemos pasado de un presidente exuberante, excesivo, exagerado, hiperbólico, a un presidente inexistente. Cosa que es todo lo contrario de Bertomeu, como es pasado de un presidente que era más temido por su mediocridad que por otra cosa, y que ahora se ha convertido, pues yo creo que lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Bertomeu, es, y aprovechando que estoy en la copia, una cita bíblica que es para lo que me quede del convento, sí, y haré lo que voy a hacer, que es, bueno, pues me queda un año y medio, pues voy a ficharlo todo para intentarlo ganar todo. Le puede salir muy mal esto, pero bueno. Y lo del Madrid me sorprende mucho. A mí me cuesta mucho creer que Zidane acabe, bueno, llegue a los turrones. Me cuesta mucho de creer, mucho, de verdad, a mí personalmente, porque creo, sí, está jugando con el mismo equipo que el año pasado, creo que ha fichado un enorme jugador, que aún no le hemos visto por la lesión el potencial aquí que es Hazard, sí, un jugador extraordinario, pero que, claro, que ahora hay que reconvertir un equipo que estaba prácticamente en la basura, como es el caso, por ejemplo, de Bale, volverlo a meter ahí dentro y jugadores que parecían como pseudo moribundos, como pueden ser Isco o Benzema, y convertirlos ahora en jugadores indispensables, porque uno quiere Pogba, 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 y el otro no puede fichar a Pogba, 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 Y no sé, es que a mí me parece como muy sorprendente lo que está haciendo el Madrid, muy sorprendente. O sea, el Barça me parece sorprendente por exageración y lo del Madrid me parece sorprendente por inanición.
Basté, te agradezco mucho que estés en el partidazo. Ya te vuelvo a recordar que el lunes que vayas a trabajar.
Muchas gracias. ¿Cuánto hace que trabajas tú?
Yo desde el día 18 de agosto.
Vale, y he visto que has estado bebiendo mucho este verano.
Sí, bebí.
Y bien, por cierto, y muy bien, por cierto.
Sí, bebo bien, la verdad que eso es una de las cosas que hago bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal lo haces?
Bueno, yo acostumbro a beber entre comidas, que es lo que me interesa.
Vale.
No, bien, pero no tan bien como tú. No tan
bueno,
como
bien,
tú.
Jordi, bien, bien.
Vamos, bueno, si aparece Miguel Rico, siempre se bebe bien.
Sí, a Jordi le sacas un vino bueno y lo huele. Y ahí lo deja.
¿Sí? ¿En serio? ¿No te gusta el vino, Jordi?
Mucho, me encanta.
Ah, vale.
Me encanta. Yo soy como Rosa María Sardá en la película de La niña de tus ojos, que dice, y es que no como entre bebidas.
Está bien la frase. Un abrazo, Jordi, gracias por estar con
nosotros.
Hasta luego,
que vaya
bien. Gracias, Jordi
Basté,
desde RACU, en el partidazo, dándonos ese punto de vista. Senabre, Rico, ¿pensáis que no viene Neymar?
Yo ya te dije.
Sí, es que tú lo dijiste en el momento que era más optimista. Y hoy que parece. Sí.
A mí me parece todo teatro.
Vale.
Teatro del bueno, como diría Mourinho. Yo estoy de acuerdo en que el vestuario, la gente más significativa del vestuario, quiere que venga Neymar. Y yo, al esperpento este de televisado de las negociaciones con el PSG, la única explicación que puedo darle es que no creo que sean tan burros los directivos del Barça, sinceramente. O sea, creo que si todo el mundo sabe dónde se reúnen, a qué hora sale el avión y todas esas cosas, es porque el club tiene interés en,
claro,
que se sepa
totalmente.
y en que parezca que el Barça ha hecho todo lo posible por fichar a Neymar. Ya te dije el otro día que esto que estoy diciendo igual me lo como, pero mi sensación a día de hoy sigue siendo la misma. Creo que es todo teatro.
Senabre, ¿tú también crees que es teatro?
No, yo te dije el otro día, al contrario de Miguel, lo más o menos lo que ha dicho Basté. Yo me gustaría pensar como Miguel. Creo que hay un exceso de teatralidad en las negociaciones para contentar a quien hay que contentar, pero yo creo que esto va a acabar con Neymar aquí, porque es que al final no, todo el mundo dice es muy complicado, es una operación de...
Pero
al
no
final
juega, que... es muy complicado, pero no juega.
Sí,
con el...
sí,
es que
exacto.
A mí me parece muy significativo que no
exacto.
juegue. Que no juegue
bueno,
un minuto.
Pero es que a lo mejor va a otro sitio.
No, pero o sea, no, porque no hay posibilidad.
Pero
bueno,
todos
bueno,
los
bueno.
caminos...
Bueno, puede, no hay posibilidad si a lo mejor es traspaso, pero si a lo mejor es cesión, ¿quién te dice a ti que la Juve no puede pescar?
Puede ser
a este
que acabe
futbolista
en cualquier otro sitio porque es Neymar, pero todas las reuniones están siendo con el Barça, todos los viajes son con
bueno,
el Barça.
No.
Bueno, de las últimas horas, Miguel.
Todas las
48 horas.
No. Todas las reuniones que se conocen.
Que se conocen. Luis, que a ti no te he escuchado en toda la semana. ¿Qué dices?
Yo llevo diciendo todo el verano que acaba en el Barça, pero lo dije hace...
O sea, pero no has cambiado de idea.
No. O sea, incluso en el momento que decían, no, ya va al Madrid casi seguro, que se dijo también, yo siempre pensé que iba a acabar en el Barça. Luego se ha dicho también que se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Yo lo veo casi imposible que se quede en el Paris Saint-Germain, que a lo mejor se queda, pero con la situación allí, con los aficionados insultándole, con Neymar loco por salir y con el Paris Saint-Germain no convocándole y negociando, porque está negociando, yo creo que acaba en el Barça seguro.
¿Uzquiano?
No tengo ni idea.
Vale, eres el más sincero de todos.
Es que hemos visto ya tantos cambios de frente que yo dije en junio, si te acuerdas, que no entendía cómo el Madrid no entraba en esta pelea. Y al final entró, o eso se dijo.
No ha entrado.
Yo creo que acaba en el Barça el año que viene por los 170 millones que tiene en su contrato. Una barbaridad de dinero, pero es lo que tiene. Cuando se fue del Barça, firmó la salida al tercer año una cláusula de libertad de 170 millones, y yo creo que acaba en el Barça el año que viene.
A mí me da la sensación de lo que se está acumulando es un desgaste en la imagen que proyecta Neymar,
sí.
Ya era bastante mala.
Es de hastío, de cansancio, de...
Y con
de
todos estos meses de la lesión en el pie, ir y venir en las reuniones con el Barça, él no ha dicho nada públicamente y se deja abierta la posibilidad del Real Madrid. Al mismo tiempo, su entorno habla con otros clubes. Yo creo que es un mayor desgaste todavía en la imagen de Neymar.
Oliveros, ¿algo más desde Barcelona?
Poco más, que tampoco le importa, por ejemplo, a André Curie, que se sepa que viajan a París, no solamente al Barça, sino a André Curie y todos esos que seguramente tienen comisiones en todas estas historias, y que ya queda menos.
Pero es que, como dice el Manolo, como esto, como esto no se haga, hay gente que pasa muy mal otoño, ¿eh?
Hombre, claro, esto...
Vamos.
De aquí, el reparto del botín va a ser bueno.
El reparto... Cuidado, Tomás. Y si se hace, también, ¿eh? También habrá gente que pase muy mal otoño. Bueno, pero sabedores, ¿eh? De lo que hacen.
Sí, efectivamente. Gracias, claro. Oliveros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. Muy buenas.
Hola, buenas, Juanma.
¿Alguna novedad del Madrid? ¿Tienes alguna última hora sobre el asunto Keylor, Areola, etcétera, etcétera?
Pues sobre Keylor, lo último que sé es que está todo acordado. En principio estamos hablando de una cantidad de 15 millones que va a abonar el Paris Saint-Germain, más la cesión de Alphonse Areola, y ya es que no sé ni cómo.
Areola.
Que ahora sí, son las horas. Y que no se va a hacer, evidentemente, hasta que no se juegue el partido contra el Villarreal, porque Keylor va a viajar a Villarreal. Será su último partido con el Real Madrid, aunque sea en el banquillo.
Claro.
El guardameta del Paris Saint-Germain va a jugar mañana contra el Metz y posteriormente el fin de semana ya viajará a Madrid. Y todo está supeditado, acordado y supeditado a que pasen ambos jugadores el pertinente reconocimiento médico.
Oye, por cierto, sobre el partido del Villarreal, me han contado que es... bueno, ya es público y notorio que no hay buena relación entre el Villarreal y el Real Madrid a nivel institucional. No la hay, ¿verdad, Arancha?
No lo hay. Hay dos campos a los que no viajaba Florentino Pérez, que era Villarreal y Bilbao, cuando estaba Josu Urrutia. Creo que ahora la situación cambió en Bilbao, pero San Mamés era uno de los campos a los que no suele bajar.
Creo que Florentino no va a ir al Madrigal. Creo que no hay comida de directivas. Y creo que en el palco está previsto que la gente del Real Madrid y del Villarreal en ningún momento estén juntos. O sea, que se sienten cada uno por un lado.
Pero creo que eso se hace con todas las directivas en el palco del Villarreal.
Sí, sí.
El Villarreal tiene dos palcos, el visitante y el local. Quienes quieren gritar, sin problema, eso hace bien.
De todas maneras, ¿os acordáis que hubo dos episodios en los últimos años? Sí. Uno fue aquel tema que denunciaba Roig de las camisetas o de la bolsa de obsequios que daba el Real Madrid a los árbitros. Y luego
al mismo árbitro que pita este fin de semana.
Eso es.
Y luego el tema de Sedichev, que también el Real Madrid considera que el Villarreal igual le podía haber dicho algo de la sanción
al
jugador.
Eso fue... El Madrid cometió alineación indebida y le echa la culpa al Villarreal por no avisarle.
Es que le eche la culpa al Villarreal directamente.
Me parece mal.
Es tu culpa. Sí. No, pero que a lo mejor él... que en su momento pues le molestó que si ellos tenían la notificación de la federación, pues que se lo hubieran dicho por lo menos al chaval. No es que le culparan a ellos. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Morientes Moro, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches.
¿Qué es de tu vida? ¿Dónde estás?
Pues estoy en Madrid ya.
Pero te vi en China hace poco, estabas en China hace poco, ¿no?
Sí, y la semana que viene me vi otra vez. Tengo allí un pariente que me llama mucho y...
¿A qué vas tanto a China?
Allá. Voy mucho, sí.
Pero, ¿como embajador de la Liga vas allí a...?
Sí, unas veces como embajador y otras veces con otras cosas.
Bueno, al final con... Sí.
Es lo negocios. Que, es lo que tiene tener nombre allí.
Sí, sí. ¿Y por qué te quieren tanto los chinos?
Pues no sé, será por los ojitos rasgados, no sé. Algo raro. Yo tampoco me lo explico, pero cada mes me ven por allí la carita.
Como madridista, ¿estás inquietado o preocupado con lo que le viene al Real Madrid? Oye, estábamos mirando el calendario, en septiembre hay, en 10 días, el Madrid juega contra el Sevilla, contra el Paris Saint-Germain y contra el Atlético de Madrid. En 10
calienta,
días.
Moro, calienta, Moro.
¿Sí?
No, inquietado por lo que viene, ¿no? Inquietado más por cómo está ahora mismo el equipo en cuanto a lesiones. Había muchas expectativas puestas en varios jugadores. Y lo que está claro es que no hemos visto todavía a esos nuevos jugadores, ¿no? A Mendy, a Hazard sobre todo. A Jovic le vimos el otro día un ratito. Pero no, a estas alturas de temporada yo creo que al final es siempre lo mismo, ¿no? Lo que pasa que bueno, que como todavía el mercado no se ha cerrado y no se sabe si va a venir o no va a venir alguien, pues se espera. La ilusión sigue intacta, yo creo que la ilusión sigue intacta. La mejor noticia para el Real Madrid es que ha comenzado bien la temporada con esos 4 puntos de 6 y lo que viene por delante es el grupo de Champions, no me parece... Un obstáculo muy, muy, muy grande, aunque, como decía un entrenador mío aquí, el más tonto hace relojes de madera y encima funcionan, pues esto puede pasar también en la Champions y bueno, expectante a ver qué es lo
me sorprende
sucede
que, me sorprende
y qué rumbo toma.
Me sorprende toma que digas eso de la ilusión sigue intacta, porque yo justo es lo que creo, que la ilusión está un poco tocada.
vamos a ver, el final de la temporada pasada hizo daño, la pretemporada no ha ayudado a que esa ilusión crezca, lo que sí tienes que agarrarte a lo que sea, a un clavo ardiendo, ¿no? Entonces, esos 4 puntos de 6, tal y como ha empezado el Madrid sin los grandes fichajes, pues por eso digo lo de la ilusión, ¿no? Porque a ver si Hazard está al nivel que todos esperamos, si Mendy es el jugador que todos vimos el año pasado, si Jovic empieza a explotar y hace cierto esas declaraciones de que él es goleador, bueno, pues todas esas cosas junto con lo que ya había y podemos ver, como por ejemplo Benzema, que ha hecho una muy buena pretemporada, pues bueno, yo quiero ser optimista. ¿Tú crees que habría que
fichar de aquí al lunes? ¿Hay que fichar? ¿Y a quién?
A mí me gustaría.
¿Y a quién? A mí
me gustaría. No me fijo en el nombre. Yo me fijo en la línea.
Vale,
la línea
dime qué ficharías. ¿Qué ficharías?
A mí me gustaría un centrocampista.
O sea, un Pogba.
Me parece que...
¿Pogba te viene bien?
Claro.
Vale.
Me viene bien.
Vale.
A mí me viene fenomenal. Y al Madrid creo que le vendría mejor todavía. Aunque haya muchos que piensan que a lo mejor no es el fichaje idóneo. Pero yo creo que a día de hoy, tal y como está el mercado, vendría muy bien. Y tal y como está el Madrid.
Gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Ha contado Antonio Ruiz en el arranque del partidazo lo de Icardi. Si no estaban oyendo el partidazo, se lo contamos. Si se descarta, como parece, la opción Rodrigo, hoy mismo ha dicho Miguel Ángel Gilmarín que lo ve imposible ahora mismo para el Atlético de Madrid. Dice Antonio Ruiz que la alternativa en la que está trabajando el Atleti es Icardi. Evangelio, ¿a ti te parece buena alternativa?
Como delantero es bueno. Además es de estos delanteros 9 puro rematador. A mí dentro del área me parece un muy buen delantero.
Cedido,
el problema de Icardi
cedido.
Está en la cabeza.
Está en la cabeza.
Hombre, claro. No, el problema de Icardi es...
De toda la vida.
Son los comportamientos fuera del campo, las indisciplinas, y ese es el problema de Icardi. Pero si
le
se pudiera separar la cabeza del jugador...
Pero
vamos.
El Cholo le pone en su sitio, yo creo.
Este chico empezó en el Barça.
Sí, es verdad.
Sí. Pero ese chico...
La representante es la mujer, ¿no?
Sí, Wanda Nara es su representante.
Que también tiene el problema en la cabeza, probablemente.
Probablemente sea un problema
conjunto. Un poco más abajo.
Probablemente sea conjunto el problema. Sí.
Pero escúchame la coña esa parte. Yo creo que el que era un fichajazo, no lo digo.
Yo pregunto una cosa. Si se trunca lo del Atleti, ¿qué pasa? ¿Que Rodrigo se queda en el Valencia?
Oh, claro.
No, es que a lo mejor, porque Murphy, mientras hoy estaba diciendo Miguel Ángel Gilmarín que lo veía imposible, Murphy es incapaz de decir que se vaya a quedar sí o sí en el Valencia.
Bueno, pero si
puede venderlo a otro sitio.
Ellos necesitan
dinero.
Ellos necesitan vender, ¿eh?
Por eso.
Bueno,
por eso.
Pero mañana 30, ¿eh?
Sí.
O sea, bueno, hemos visto con las más tarde.
He dicho Murphy, es Murphy. Sí.
¿Cuántas operaciones no se hacen en el último día?
Sí, hombre, pero...
Lunes a las 6 de la tarde.
Sí, hombre, pero que yo del Valencia estaría asustado. Si realmente lo que quiero es venderle y estoy esperando a que uno me diga si va por Icardi o a su día...
Yo te digo una cosa. Yo si soy Marcelino le pongo 90 minutos este fin de semana. Por
¡vamos!
Por si acaso, que me lo llevan. O sea, tal cual.
Rodrigo 10 más.
Sí.
Ahí
y le hace falta al Valencia. Ya
hombre,
sin Rodrigo 1-0 perdieron.
Sí.
Hombre.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Araújo.
Y teníamos pendiente, Juanma, leer los muchísimos mensajes que casi han colapsado el WhatsApp del partidazo con mensajes muy cariñosos para Luis Enrique. Decía, por ejemplo, Maite: ¿qué decir cuando la tristeza invade todo el alma? Mucha fuerza a toda la familia Martínez Culet. El cielo se ha ganado un ángel. Otro oyente decía: Luis Enrique, en el cielo hacían falta ángeles y por eso se ha ido allá arriba la pequeña Sana. Un fuerte beso y todo el cariño para ti y los tuyos. David: lo siento mucho por Luis y por toda su familia. Yo tengo una hija de 9 años y si le pasara eso, creo que sería mi fin. Un abrazo, Luis. Ella te hubiera querido ver fuerte. Ánimo. El mundo del deporte está contigo y los madridistas como yo los primeros. La selección tiene una estrella y a partir de ahora tendrá otra desde el cielo que nos guiará. Juan Luis decía: ánimo, Lucho, ante un trance así no sé qué se puede decir. Me imagino que eso solo lo sabe quien lo pasa. Mucha fuerza, familia, entre todos, seguro que salís adelante. Y Pipe decía: mi más profundo y sincero pésame a Luis Enrique y toda su familia. Un fuerte abrazo, Lucho. Un padre jamás debería sobrevivir a sus hijos. Ánimo y fuerza.
Son cientos, los mensajes que estamos recibiendo de apoyo a Luis Enrique en el partidazo de la cadena COPE. 12:38, aparece en el partidazo el bicho Manolo Lama.
Juanma, vaya partidazo, espero que nadie se lo esté perdiendo, porque con Yastel puedes ver toda la liga por 1 euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por 1 euro hasta 2020 con Yastel. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
Y sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en El Partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en Ocasión Plus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 43 minutos, partidazo, cadena COPE, aquí estamos en este jueves 29 de agosto. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, mañana hay lista para los partidos de España contra Rumanía y contra Islas Feroe, en Bucarest y en Gijón, días 5 y 8, ¿no? 5 sí. de septiembre en Bucarest, 8 de septiembre, que es domingo, en el Molinón de Gijón. Mañana estaba prevista esa rueda de prensa de Robert Moreno. Dices que te dicen desde la federación que depende de él darla o no.
Sí, lo que él decida, el cuerpo que tenga, pero vamos, yo creo que se va a imponer la lógica y que se anunciará la convocatoria a las 11:30 por las redes sociales y se suspenderá esa rueda de prensa que estaba programada para las 12:30. Sabes que últimamente, bueno, pues acompañada también con un vídeo, esa lista
del seleccionador. Sí, que
sobra hasta el vídeo.
Claro, yo creo que se va a quedar tan solo en la convocatoria de,
sí, en
de
un comunicado.
En un comunicado y punto, ¿no? El lunes empieza la concentración, va a haber solo dos días de trabajo en Las Rozas, porque el equipo va a viajar a Bucarest ya el miércoles 4. Para
es la primera lista
de Robert Moreno.
La primera, sí. Íntegramente de
De momento van cuatro partidos en este grupo de clasificación, cuatro victorias lleva España, 12 puntos, y es la primera convocatoria que hace Robert Moreno. En la última concentración, cuando se viajó a las Islas Feroe y se recibió a Suecia en el Bernabéu, bueno, pues todavía seguía siendo Luis Enrique seleccionador, aunque no estuvo presente en esa concentración. Y en cuanto a las novedades, sabemos poco, la verdad. Recordemos los lesionados: Asensio, Isco, Morata, que podrían ser perfectamente una delantera. Va a volver Ceballos, que se quedó fuera de la última convocatoria. Yo creo que se va a consolidar Fabián Ruiz como un centrocampista. Y a partir de aquí, yo creo que está claro que Rodrigo y Aspas van a estar en la convocatoria. Y ante tanta ausencia arriba, vamos a ver a quién llama a Moreno, ¿no? No han llamado ni Luis Enrique ni el a Diego Costa, que está disponible. Y luego están sobre la mesa nombres como Iñaki Williams, como Pablo Sarabia, como Dani Olmo o como Pedro, el futbolista tinerfeño del Chelsea, que lo está volviendo a hacer bien y que, bueno, pues como ya sucediera meses atrás con Cazorla, con Jesús Navas, ¿por qué no? Los viejos roqueros pueden volver algún día.
Estamos ya en año de Eurocopa, cuando acabe esta temporada, y Eurocopa, lo que pasa es que es una Eurocopa rara, es la única que va a ser así, ¿no? O sea, ya luego ya son otra vez...
En principio sí, son 12 sedes, 12 ciudades de Europa.
12
sí.
Ciudades de 12 países distintos.
12 países distintos.
En España la sede es Bilbao. San Mamés.
Sí, San Mamés, donde habrá cierto, cuatro partidos, tres de la primera fase y uno de octavo.
Y jugará dos España, en teoría, ¿no?
Dos o tres, creo.
Pueden ser tres, porque si es primera de grupo, el de octavos de final también lo juega en Bilbao. O sea, pueden ser tres partidos en Bilbao.
¿Puede ser que leyera yo ayer que España a lo mejor jugaba algún amistoso en Bilbao antes de la Eurocopa?
No está todavía cerrado el calendario del año que viene, pero va a haber amistosos en marzo y en junio antes de la Eurocopa. Y es posible que algún partido pueda...
Habrá que romper esa barrera algún día,
mucho
¿no?
Mucho tiempo que España no juega en el País Vasco, evidentemente.
No, hay que romper esa barrera. Digo, más que nada porque hay que jugar ahí en la Eurocopa. Y en teoría se juega en casa. Aunque creo que le escuché un día al Lendakari decir que no jugaba España en casa. Que vamos, que era un equipo más de la Eurocopa.
Ya que están puestos, que traiga alguno a Barcelona.
Pues
que la última vez jugaba Ricardo Zamora.
¿Estuvo? ¿Sí? ¿Tanto hace Barcelona?
No, que va. Un España, un
Inglaterra.
Creo que es un España-Holanda que empatan a uno en el Camp Nou, y luego hay la final sub-21 en Montjuïc, aquella que perdemos con Italia.
¿Y un España-Argentina amistoso en Montjuïc, puede ser, hace unos años?
Fue en Murcia.
¿No? Español-Argentina fue. Fue en el aniversario de España.
Yo recuerdo un España-Argentina en Murcia, que se lesionó, sí, Masi Rodríguez, el del Atleti.
Yo hablo de otro amistoso.
Sí, en todo caso, no, hace treinta y tantos años.
Lo de Bilbao... no, ya, pero el Metropolitano fue el otro día. No. Que lo de Bilbao es que, claro, tiene que ser porque es allí la Eurocopa y vendría bien. Muy bien, Miguelito, pues mañana nos cuentas a ver las novedades de la lista y... ¿Cuándo te vas de viaje? ¿Cuándo te vas a Rumanía? ¿El miércoles?
Pues el miércoles, sí. Vamos el miércoles, ya te digo, dos días en Las Rozas y el miércoles a Bucarest y luego el viernes 6 directamente de Bucarest a Gijón.
Perfecto. Adiós, Miguelito.
Chao.
Tenemos derbi vasco mañana. Tenemos derbi vasco mañana.
Magnífico.
¿Cómo?
Magnífico.
Sí, sí, un gran partido.
Por favor.
Sí, sí.
¿No estabas de acuerdo o qué?
Eso claro, silencio.
No, es que... Es que a mí no solo me habláis vosotros, me habla más gente. O sea, quiero claro, que lo sepáis. Cuando estoy hablando con vosotros, en el fondo estoy hablando con mucha más gente.
Con bastante gente.
De hecho, hago un programa en otra emisora a la vez.
Oyes voces.
Sí, sí, oigo voces. Entonces hay veces
Con Fouto, debe ser con Fouto, ¿no?
¿Oyes voces?
Fouto no sé dónde está hoy, pero está desaparecido. ¿Qué te pasa, Ángel? Mira, Ángel es uno de los que me habla. Ángel García.
Vamos a dar una noticia a la gente. Tanasi Kokkinakis se acaba de retirar. Así que Rafa Nadal ya está en tercera ronda del US Open.
¿Qué?
¿Qué le ha pasado?
O sea, me lo dices al principio, no sabía. Tanasi Kokkinakis que se acaba de retirar. Pues, digo, joder.
Has dado antes en titulares su nombre. Veo que sí, te has empapado bien de él.
No, era su nombre, pero no me suena eso.
No te suena, ¿no?
He dicho el nombre.
Tanasi Kokkinakis.
Yo me quedo con
el nombre. Kokkinakis. Claro, pero no era Tanasi.
El australiano.
El australiano.
Eso es otra cosa.
Pero es que me dices, atención, se acaba de retirar Tanasi Kokkinakis. Y digo yo, joder, pues...
Para el programa.
Deja el fútbol.
Bendito señor.
Digo yo, cuelga las botas. Cuelga las botas, digo.
Que es noticia ahora mismo, hombre.
Se ha retirado. O sea, que entonces, ¿está Rafa en qué ronda?
Rafa Nadal ya está en tercera ronda. Se acaba de clasificar también Pablo Andújar. Y antes Feliciano López y Pablo Carreño. Así que solo queda Fernando Verdasco para tener a cinco españoles.
Perfecto. Marco Antonio Sande, Donosti.
Si te parece mal, me lo dices.
Gabón, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Ayer Williams tuvo esas palabras para la Real Sociedad. ¿Le ha contestado alguien en Donosti a Williams?
No, nadie. ¿No? Han pasado públicamente, por supuesto, nadie. Luego, claro, es que hablas un poquito, dialogas, cruzas unos WhatsApps y tal, y bueno, pues sí, hay personajes del vestuario, de la planta noble, pues que califican de inoportunas las declaraciones, pero también insisten y subrayan de que no le van a dar ninguna importancia mientras esté el derbi a nada, a giro de piedra.
Uh-huh. Esto es lo que ha dicho hoy el entrenador de la Real, Imanol Aguacil, cuando le han preguntado sobre las palabras de Williams.
Que me da igual, porque ni las he escuchado, no sé cómo ha sido, entonces no voy a entrar a valorar. Ya te he dicho, estoy muy orgulloso de defender la manera de trabajar de este club y con eso me quedo, no me importa lo que haya podido decir Williams, como no lo escuché en directo y como no sé exactamente cómo fueron ni las preguntas ni las respuestas, no quiero entrar a valorar.
Pues nada, no valora el entrado de la Real. Peña, ¿va a haber lleno en San Mamés para ver el derbi?
Sí, y si no se va a estar muy cerca, de nuevo, los socios no tienen que pagar un plus por este partido. Va a depender de la asistencia y de los que queden todavía los rezagados de vacaciones, pero yo creo que la entrada puede estar muy cerquita, quizás del récord que data de un partido contra Real Madrid. Y además, yo creo que con uno de los ambientes más animosos, por decirlo de alguna manera, de los últimos derbis.
¿Sí?
Sí.
¿Va a ir mucha gente de Donosti o qué?
No, bueno, digo por parte del rojiblanca.
Ah, o sea, que es la que te importa a ti, claro. Están animados y punto. Vale, vale. ¿Pero cuánta gente suele ir de San Sebastián al partido?
Pues en torno a... Bueno, depende, varía, pero yo creo que todo el córner destinado a ellos, en torno a 500, 600, fijo, pero son claro, marco seguro que tienen.
No, lo que pasa es que luego es un derbi
entrañable
en el que se mezcla mucha gente. Sí, hay mucho familiar que se mezcla incluso en la grada del Athletic Club.
Y gente vizcaya también, que es de la Real, o sea, vamos, no, eso sí. Pero vamos, que el sector destinado a la afición visitante estará llena, pues también.
Pues nada, a disfrutar. Mañana a las 10 de la noche ese partido. Un abrazo a los dos. Marco, Peña, adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Empieza la jornada. Recuerden, mañana con esos dos partidos a las 8, Sevilla-Celta. El líder Lopetegui, que ayer cumplió años, Sevilla-Celta. Y a las 10 de la noche Athletic-Real Sociedad. Y en segunda es el partido entre el Real Zaragoza y el Elche, que empieza a las 9 de la noche. Fútbol este fin de semana y ya parón de selecciones, que va mucho de competición y hay que parar un poco. Y ahora, atención, señoras, señores, nos vamos a China. Oh. Esta es la canción oficial del Mundial de China, de baloncesto. No sé quién la canta. No sabemos, ¿no?
Morientes.
Morientes y Ozuna. Jason Derulo.
Muy poco China, ¿no?
Bueno, pero a los chinos les gusta...
Tiene un deje chino.
¿Eh? A ver, el deje chino.
Tiene un deje chino, ¿eh?
No sí, yo veo el deje chino.
No sé dónde lo ves, el deje chino.
De verdad.
Buah. Están en China ya el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a este Mundial de Baloncesto, que son Siro López, Pilar Casado y Shuankar. ¡Hola, Shuankar!
Hola, Juanma, hola a todos. Muy buena canción.
Muy buena canción, ¿te gusta?
Sí. ¿La canción? Sobre todo eso. Fíjate que yo conozco mucho a Liu Ya.
¿A quién?
Director de la ópera de Pekín,
sí.
Liu Ya se llama.
Sí.
Que además dirigió la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Así que el gusto chino por la música es un gusto internacional. Por cierto, Juanma,
sí.
He oído a Angelito de que alguien se retiraba y pensaba que se retiraba ya definitivamente, pero veo que no, ¿no?
No, claro. Es que ha dado la noticia de...
Me ha asustado yo también.
Estás aquí,
bueno,
este...
Si os parece mal que Rafa Nadal pase de ronda, sí, hombre, pero sea noticia...
No, hombre, pero lo has dado que parecía que alguien del deporte se retiraba...
Que dejaba
el oficio. Que dejaba el deporte.
No.
Y no sabíamos... Uh-huh. Nos pilló con el pie cambiado. No pasa nada. ¿Qué hora es en China, Shuankar?
Pues en este momento las 7 menos 7 minutos de la mañana.
Las 7 menos 7 minutos de la mañana.
No es humano.
Y estás ya despierto.
Aquí en Cantón, porque no en toda China. Prácticamente hay algunos sitios en los que se habla otro idioma, tienen otra hora. China es muy grande, no te olvides. Y esto es Guangzhou, la capital de la provincia de Cantón.
Ah, vale.
Te acostarás ya, ¿no?
No, Siro y Pilar. Sí, hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches o días o lo que queráis.
¿Qué, ¿tenéis mucho jet lag o qué?
No,
yo sí.
Yo, si no llega a ser porque he puesto el despertador, estaría felizmente durmiendo, ¿eh?
Y yo, si no llega a ser porque una amiga me llamó a las 3 de la madrugada, también.
¿Qué amiga?
Yo vivo con ella.
¿Qué amiga te llamó?
No, una amiga de la familia.
Soccer, te vas a meter en un lío.
Ya se metió.
Yo no te he dicho nada.
Son de las que se pueden confesar.
Sí, vale, vale.
Oye, ¿y qué te ha dicho? ¿Qué quería? Buenas tardes.
Que estaba de vacaciones durante todo el año y no nos habíamos visto. ¿Dónde estás? Digo, en China. Digo, adiós, perdona, sigue durmiendo.
Vale, vale. Bueno, pues son historias que pasan. ¿Que os han perdido la maleta? ¿Ha aparecido la maleta en el viaje o no?
Ha aparecido.
Sí. ¿A qué aventuras? Hay mil, ¿eh? La última de ellas es, no podíamos bajar, estamos en la habitación de Miguel Ángel Alfonsel, el técnico, y cada uno estamos en una planta y no conseguíamos bajar a la octava por el ascensor, porque la tarjeta no nos dejaba bajar a la 8. Así que hemos tenido que buscar la escalera de incendios para poder llegar hasta aquí.
¿Cuántos habitantes tiene Guangzhou?
15 millones. ¿No? La ciudad, 15 millones.
Pequeñitas.
¿Y toda la provincia?
¿Se puede ir caminando a todos los sitios?
Toda la provincia tiene como 40 alrededor de esta capital imponente, la tercera ciudad de China.
Allí te voy a decir una cosa, sales a la calle y lo de andar 15 minutos es un atrevimiento, ¿eh? ¿Sí? O sea, no os podéis imaginar el calor insoportable que hace.
Esto es como Gijón, pero con chinos, para que te hagas una idea.
Sí, Juan. Oye, madre mía.
O sea, más
madre,
o menos.
Madre mía. Oye, ¿y hay espíritu de mundial o ni lo saben que se celebra ahí el Mundial de Baloncesto?
Sí, yo creo que sí lo saben.
Pero para que te hagas una idea, ellos tienen un pabellón que es donde juega habitualmente el Guangzhou de baloncesto, que el año pasado, por cierto, lo entrenaba Orenga y Manolito ayer, ¿sí?, de segundo. Me parece que con capacidad para 18.000 y han llevado el campeonato a un gimnasio de unos 5.000, ¿no, Pilar? O 6.000.
Sí, por ahí. O sea que, no es
excesivamente
grande.
Claro, no juega China aquí, o sea, evidentemente.
O sea, que la pista es pequeñita, no es una...
Sí, no. Hmm.
No es una megapista, pequeña no es, pero vamos, tampoco es un pabellón de NBA, para que la gente se haga idea, ¿eh?
Ya, como San José de Badalona, vamos.
Igual, para que te hagas una idea.
España debuta pasado mañana. Pasado mañana, sábado, a las 2:30 de la tarde, ¿no?
Sí, hora española contra Túnez es el primer partido. Ayer llegaron los de Escariolo procedentes de Ningbo. La verdad es que la carita de cansancio cuando aparecieron por el hotel, que eran como las 4:30, 5:45 de la tarde, hora local, era evidente, porque los desplazamientos son enormes en este país. Pero bueno, ya incluso se hicieron la sesión de fotos oficial, se fueron a entrenar al pabellón, a ese Guangzhou Gymnasium, y hoy tienen previsto tanda por la tarde, evidentemente coincidiendo con la hora del partido de mañana, y la rueda de prensa oficial. Venía Marc Gasol de no jugar los dos partidos de Ningbo contra Argentina y con Rusia, estaba ayer en el entrenamiento y estaba mejorando esas molestias estomacales, así que es de suponer que pueda jugar el sábado frente a Túnez, y también Rudy, ¿no?, que lo estaban teniendo un poquito entre algodones, y bueno, yo creo que van a estar todos para el debut, van a estar todos.
¿El hecho de haber perdido el partido amistoso contra Rusia ayer ha inquietado un poco o no? ¿O entraba dentro de lo posible, teniendo en cuenta que ya estaba muy bien?
Estuvimos con Suancas, ¿verdad?, hablando con Manolito ayer, y no estaban excesivamente preocupados, ¿eh? Lo tomaron como un partido de preparación. De hecho, por ejemplo, a Ricky le dieron solo 15 minutos. Tuvo una pequeña torcedura de tobillo, pero no hubiera influido si hubiera sido un partido importante para que jugara más. Tenían en cuenta lo de Marc Gasol. La verdad es que Manolo, que es uno de los, no sé si es segundo o tercer entrenador, bueno, del equipo técnico, no estaba preocupado. O sea, él nos decía que es la típica probatura, pero que no, tiene nada que ver.
Y todo el mundo tiene claro que esta primera fase, lo normal es pasar con 3 victorias, aunque Túnez puede generar alguna dificultad. Lo normal es que al final España pase con 3 victorias, y luego en el cruce con el otro grupo, pues Serbia e Italia, si nos ganan las dos, pues podríamos tener prácticamente el billete para no estar entre los 8 mejores. Así que todo el mundo sabe que frente a Serbia, pero sobre todo frente a Italia, porque los serbios son incluso favoritos para competir con los norteamericanos, ahí es donde nos la jugamos, y nos la podemos jugar para estar o cerca del podium o lejos del podium, y son esos dos partidos, aunque habrá que jugar estos y ganarlos, claro.
Oye, perdona mi ignorancia, ¿con Serbia juega Milos?
¿Qué pasa?
¿Está convocado Milos? ¿Tolosic?
Está en eso.
No está.
Está lesionado. Vale. Estaba lesionado y yo creo que ni ha viajado. Me parece que leí unas declaraciones del seleccionador que me parece que ni ha viajado.
Mejor.
Oye, ¿a cuánto está el yen? ¿Un euro cuántos yenes son?
7.5.
¿no? Bueno, depende del sitio. Si lo, pero bueno, si lo haces
una media, 7.5, ¿no?
En España sobre 6.80 y el buen cambio aquí 7.5.
¿Y es cara la vida en China? ¿Habéis comido, Suancar? ¿Cuánto te ha costado comer?
No, comer es barato,
si comes en el Hilton es caro, si comes fuera no tanto.
Comer en la calle, pues no sí, sé, por no. Ejemplo, yo lo tengo más claro, por ejemplo...
Eso pasa en España, ¿eh? Si comes en el Hilton pagas y si comes en la calle es otra cosa.
No, pero
los chinos en eso son como nosotros, mira.
Lo digo porque en la calle, bueno, puedes comer por 15, por 20 euros, sí. O sea, muy bien, y aquí, pues, una cerveza
¿sí?
ya es muy cara. Eso sí, el alcohol es carísimo.
El otro día
¿Cuánto cuesta una cerveza?
Pues costaron dos cervezas, 800 yuan, 400, pues más de 20 euros aquí.
¿Tanto te costó?
Joder. 20 euros cada uno.
Y 800. El primer día fuimos a un tradicional, a
lo que no era una nativo. Cerveza es que Ciro se tomó poco más o menos medio barril.
Medio litro, vale. Sí.
Sí.
Y nos costó muy barato, lo que pasa que solo nos ponen los palillitos de las narices. Y nada, pues tuvimos que tomar el pollo, yo por lo menos con cuchara. El pollo que te ponen para servirte el arroz, ¿sabes? Esos en sí. Los boles esos sí. Que ponen... Sí. Comimos todo con eso.
Pero todo esto lo explicará en su momento la señorita Su.
Sí,
Su,
que es muy amiga de Pilar.
¿Quién es Su? ¿Quién es Su?
Es barato, es barato comer y, por ejemplo, los taxis son baratos. Ayer un al pabellón que ahí está como a 25 minutos en coche, más o menos, sin mucho tráfico, y eran 31 yuanes, que al cambio vienen a ser 4 euros, una cosa así.
Tened cuidado con los baratos. Cuidado con lo que coméis fuera, que me veo haciendo el mundo básquet ese, el Sanabre, Castaño y yo, ¿eh?
Sí. Oye, ¿los llamáis yuanes? ¿No son yenes? Se llaman el plural.
Bueno, yo lo llamo
no, el yen es japonés.
Ah, es yuan. El yen es japonés.
Como quiera,
¿no? Ah, vale. Sí, perdona, es que entonces he sido yo el que metió la gamba.
Yuanes, como Yuan.
Yuan, yo le llamo
Capdevila.
Yuan Batiori.
Yuan Batiori, Yuan Capdevila, Yuan Gaspar. Vale. Pues nada, ya vamos hablando, ¿vale? Porque habéis ido, esto quiere decir que vamos a dar los partidos, ¿no, Suancar? Si vais es porque los damos.
Sí.
Hombre, claro, y además vamos a contar con Endesa, además de otros anunciantes, con lo cual vamos a estar, digamos, como en casa. El sábado a las 2:30 de la tarde, dentro de tiempo de juego, en toda la cadena, con Paco González y todo el equipo, arrancamos un poquito antes.
¡Caratón!
Y nos escuchamos Caratón. En el España-Túnez. Y luego ya, esta primera fase, lunes y miércoles, Puerto Rico e Irán. Ya veremos si vienen. Enfrentarán a España el lunes y el miércoles también a las 2:30 de la tarde.
Es tremendo, Suáncar.
Poca vergüenza.
El humor que tienes a las 7 de la mañana, Suáncar. Eres una persona maravillosa.
Qué poca vergüenza tienes.
Ahora, ¿sigues durmiendo, Suáncar, o te levantas ya? Ahora un poco al gimnasio vas a hacer boxeo, ¿no?
No, vamos a desayunar primero.
De aquí salgo con unos gramos menos.
Vamos a ir a correr, ¿sí?
No, escuchadme, de aquí sale para hacer sumo, hacerme caso.
Sí, pero sumo de melocotón. No.
Están tirando todos los chistes. Mía. Vais a gastar todos los chistes el primer día, ¿eh?
No,
que quiero presentarte a Pío Yao, pero claro.
Pío Yao, pero hasta ahora...
Vive claro. En su casa y hasta esa hora, a las 7 de la mañana, claro. Pues tendrá que venir un día. Porque la verdad que, mira... Cuando llegas aquí y prácticamente lo único que se habla es chino y además cantonés.
Claro, si fuera el otro chino, pero que encima es el cantonés. Claro,
si solo fuera chino,
claro.
No tendríamos problema.
A ver si me cago el cantonés. Mandarín. Esperaba que hablase en catalán esto. Escolti, buen día. Cago el 10, pero ¿qué pasa aquí? No sé, el Vargas Sol por los suelos tirado.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Suancar, vale. Ha sido un placer liderando ese equipazo, con Pilar Casado y con Ciro López, que van a contar el Mundial
y
de Baloncesto.
Con Alfonsel, que es un grande de la naturaleza.
Alfonsel,
Gran técnico.
Y mejor persona.
Es verdad. Un abrazo a todos, hasta luego.
Hasta besos, luego,
adiós. Adiós. 1:02, hora menos en Canarias. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Araúz.
Decía un oyente, y digo yo, de verdad, si termina el Barça fichando a Neymar, ¿no se le va a investigar? No sé de dónde saca la pasta. Ah, y lo que se le está haciendo a Rakitic se lo hace el Madrid y estamos todos con las manos en la cabeza. Edu, no entiendo cómo estáis todos tan ciegos con Neymar. Es un buen jugador, sí, pero no quedará en la historia ni entre los 20 mejores. Efren, lo de Icardi lo tendría que hacer el Real Madrid. Seguro que como mínimo 25 goles marcaría en Liga. Antonio, dice el Moro que al final de la temporada pasada hizo daño. El final no, Morientes, toda la temporada fue catastrófica. Un desastre y esta empieza igual. Vamos a por otro desastre. Decir lo que queráis, pero el que se enfrente al Atlético del Cholo, que se ate los machos. Javi dice, soy del Atlético a muerte, pero creo que Williams, donde tiene que hablar es en el campo. Históricamente los bocazas estaban en otro sitio. Y por último, un oyente dice, el Valencia no necesita vender. Es Slim el que ve negocio de la mano de Méndez con la venta de Rodrigo.
Y antes de que os vayáis, quiero que escuchéis el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de nuevo vamos a recordar, Juanma, que el bar no deja lugar a dudas. Berti o falso, como la oferta de Berti que sabemos de memoria. 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos. Así de claro, para todo el mundo. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te van a guardar el precio durante 6 meses, medio año. Ahí es nada. Compruébalo todo en berti.es.
Un beso, Gemma. Hasta luego.
Hasta mañana.
Angelito, el US Open, ¿está jugando tu amigo Verdasco? ¿Qué tal, sí, le va? ¿Qué tal le va?
Pues acaba de empezar. 30 iguales, así que de momento pocas sensaciones que transmitirte.
Vale. ¿Y del resto?
Pero bueno, puede competir...
Se ha retirado...
Puede convertir en 5 los españoles clasificados en tercera ronda y además enfrentarse a Rafa Nadal, porque de este partido sale el rival de Rafa Nadal en tercera ronda, o bien
contra
Fernando Verdasco,
Chung,
o bien Hyun Chun, un coreano. Y el resto, pues lo que hemos contado, las victorias ya contadas, la derrota de Bolsova, está ganando Kyrgios, ha ganado el primer set, ya sabes que yo tengo una pedrada, que la semifinal va a ser Nadal-Kyrgios.
Ese partido mola, ¿eh? Nadal-Kyrgios en semifinales, ¿eh?
Sería brutal.
Sí. Demasiado, a mí me da un poquito de...
Lo que molaría es que Nadal le diera un raquetazo a Kyrgios, o sea, que el loco fuera Nadal ese día.
No sé si habéis visto la última imagen.
Sí, secándose todo.
Me da vergüenza ya comentarla, pero bueno,
no queremos que pases un mal rato.
No, le piden unos niños en la grada la toalla, como hacen con tantos tenistas, y lo normal es tirársela y ya está. Bueno, pues Kyrgios, antes de tirársela, se seca la cara, que dices, bueno, pues igual lo necesitaba. Se seca sus partes bajas, por decirlo suavemente.
Los sobacos
también. Se seca ambos sobacos y se suena en la toalla. Y después de hacer todo eso, se la regala al niño. Ahora me explicáis cuál es el sentido que tiene este chico.
¿Qué animal?
¿Dónde están las bufonadas que hace este señor y dónde está la gracia, sobre todo, de ellas?
En eBay tiene más valor la toalla.
Ninguna. ¿Qué animalico?
Tremendo. Ángel, cuéntanos unas historias que nos dejan...
Magnífico.
Historias humanas.
Esto era el deporte de caballeros por excelencia.
Sí, eso decían. Si es mi hijo, salto a la pista y le arranco la cabeza. Sí, claro, te lo digo.
¿Lo dices de verdad?
Bueno. Vamos.
Bueno, pues oye, tranquilízate, Angelito, no queremos que estés así. Gracias, se queda solo Senabre y Luis, porque tenemos The Americans hoy. El resto, os agradezco mucho que hayáis venido. Tenéis un detalle tremendo viniendo aquí al programa,
sí,
¿eh?
Sí,
invitándonos también.
No, de verdad, gracias por venir, porque os llamo y venís.
¿Ves? Y no tienes que insistir mucho.
No, bueno, con algunos hay que insistir mucho, ¿eh? Con algunos hay que insistir. Que ha sido un placer, gracias a todos.
Adiós, bueno, gracias, familia.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas. Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto. Los de Escariolo en busca de conquistar la Copa. Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Ciro López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Xuanca.
Los jugadores ya sobre el
partido. Desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
De Kuning patrocina la siesta perfecta. Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con De Kuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles De Kuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas De Kuning, las únicas de termofibra.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llamá ya al 1414 y contratalo.
Orange.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estoy agotada. Ya no doy para más, de verdad. Necesito un año sabático.
Estaría bien, pero hasta que puedas cogértelo, ¿por qué no pruebas Q10 Plus de Mundo Natural? Contiene vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y lo que es igual o más importante, tiene coenzima Q10, pero de nueva generación que es más eficaz. Vamos, que con menos cantidad, las células asimilan más energía.
Q10 Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelta Ciclista a España, enviados especiales Kike Iglesias y Eri Frade. La verdad es que tenemos a media redacción por el mundo. ¿Dónde están Kike Iglesias y Eri Frade? Muy buenas, compañeros.
En Castellón, muy buenas.
Hombre, a comer un arrocito a Castellón.
Sí, señor.
Sí, sí. Eri.
La papa, el mama, el yayo. ¿Qué pasa, Juanma?
¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Aquí genial siempre. Además nos acoge muy bien la gente de COPE Castellón. ¿Debería cundir más el ejemplo? Nada, es coña. Hemos estado aquí con Kike cenando cerquita del hotel. Que nos cuenten también las cosas de las radios locales,
claro,
que mola mucho.
Hombre,
y
claro.
E intentando, pues eso, acercarnos un poco a ellos y ellos también a nosotros.
¿Qué tal Herrada, el que ha ganado, Kike? ¿Te cae bien?
Sí, hombre, muy muy atento. Además tenía muchas ganas de venganza, por lo que le pasó ayer a su hermano José.
Es verdad, sí, sí.
Y Jesús, que quizá no tiene la locuacidad de madrazo, ¿no? Pero también se ha emocionado en la línea de meta, sí, señor.
No, no es tan cercano, ¿no? No es así tan extrovertido.
No, hombre, es que ser más extrovertido que madrazo es complicado.
Es complicado,
bueno,
es complicado.
Sigue vivo, ¿eh? Mañana hay que volver a estar con él, ¿eh?
Sí, sí. Sí, por supuesto. ¿Qué tal ha sido la etapa?
No, muy entretenida. Bueno, ha sido rapidísima, han pulverizado
A mí me ha llegado la alerta de la victoria. Es que hoy no la he podido ver. La alerta de la victoria me ha llegado a las 4 menos 5 por ahí.
5
menos 5, sí, es verdad, sí. 5 menos 5.
A las 5 menos 5 ha ido rapidísima. Claro, que la fuga sea tan buena como era, eran 11 ciclistas prácticamente de Tour de Francia, que tardase 43 minutos en hacerse y que David de la Cruz hubiera tenido la posibilidad de ser líder virtual como ha acabado siendo Dylan Teuns, el belga del Bahrein Merida, pues ha hecho que todo se viera mucho más acelerado. Al final, Astana, el equipo de Miguel Ángel López, que era el que vestía la roja de líder de la Vuelta, ha preferido entregar la prenda, no se ha defendido mucho, ni mucho menos, porque era cuestión de un acelerón para poder mantener la prenda, pero ha entendido la Astana que es mejor no llevarla, se la entregan al Bahrein Merida, se la entregan a Dylan Teuns, y una etapa muy entretenida, muy marcada también por una caída masiva, bastante masiva, en el kilómetro 105, y con mucha puntería de cara al gran cartel, a los grandes cabezas de cartel de la Vuelta. Se ha llevado por delante al que era quinto en la general, Roche, al que era sexto en la general y uno de los favoritos para el podio, Rigoberto Urán, a Víctor de la Parte, que era un español que lo iba a hacer muy bien en esta segunda mitad de Vuelta, y al compañero de Rigoberto Urán, Hugh Carthy. O sea que 4 bajas en una misma caída.
Hemos tirado del hilo un poco de la polémica, si es que se le puede llamar polémica, de a ver quién es el líder del equipo Movistar, si Nairo Quintana o Alejandro Valverde. Es evidente que no va a ser Valverde porque está mejor en la clasificación general. Y en meta, yo le preguntaba a Valverde que si pasaba Quintana.
Has tenido que aclarar que no hay problema con Nairo esta mañana, ¿no?
El problema, va a ver, si es que el problema es el que hace la gente. La gente no tiene ni idea, nosotros sabemos perfectamente lo que pasa dentro del autobús y no hay, pero vamos, ni un 1% de problemas, 0%.
0% de problemas, ¿eh? Entre Valverde y Nairo. Que te quede claro, Quique, para que vuelvas a preguntar.
Perfecto, me ha quedado clarísimo.
Vale.
Nevermore.
¿Te lo crees?
Sí, me lo creo, porque además seguramente se lo van a dejar muy claro a Quintana, que el líder es Valverde, más que nada porque Quintana dentro de unos meses se va a marchar del equipo y Valverde se va a quedar allí, y esta es la Vuelta a España y es el momento de Alejandro, desde luego.
La etapa de mañana es muy bonita, ¿no?
Sí, es muy Vuelta a España, ¿eh? Sigue
muy Guillén.
Sí, muy Guillén por la provincia de Castellón, con final en Mas de la Costa, la segunda vez que vamos por allí. Un puerto que es esas barbaridades de 4 kilómetros con rampas del 25%, que bueno, la gente, dice Pereiro con razón, que la gente va tan fastidiada en ese puerto que uno va a 6 por hora y el que va mejor va a 6,5, y como son 4 kilómetros solo, apenas hay diferencias. Pero bueno, vamos a ver ciclistas retorciéndose, que eso siempre da espectáculo y da audiencia, sobre todo.
Pues nada, mañana lo veremos y os escucharemos en el final de etapa de la cadena COPE. Gracias, Eri. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Un placer. Chao. Gracias. La conexión con Castellón, donde están los envíos especiales de la Vuelta Ciclista a España. Y ahora está aquí Carlos Miquel.
Hola, otra vez.
Cada jueves repaso al mundo del motor. Bueno, este fin de semana es que hay motor.
Hay motor gordo. Tenemos Gran Premio Bélgica. Es un circuito que deberías ver.
¿Hay porque... motor coma gordo o hay motor gordo?
Hay motor coma de los gordos, sí, sería.
No, pensé que me lo decías a mí. Hay motor gordo.
Corto y cambio.
No, que valdría, valdría perfectamente.
Vale. Sí, ¿no? Lo que te decía, que al final Spa-Francorchamps es un monumento de las carreras. Son 7 kilómetros. Es un circuito rapidísimo. Es un circuito de piloto en el que suele llover, aunque este año, esta temporada se espera... tiempo seco, y en el que está August, que es una subida y bajada, porque es una curva doble, que ahora es a fondo total, pero que los pilotos notan cómo se comprime su cuerpo y cómo llegan a notar también cómo se les mueve el cerebro, de todas las fuerzas que tienen que soportar en esa curva. El Mundial llega con 62 puntos de ventaja de Hamilton sobre Bottas, y está un poquito más atrás, a 71, Verstappen. La noticia hoy está en el fichajeo. Está el mundo del fútbol pendiente de Neymar. Está el mundo de la Fórmula 1 pendiente de quién iba a ser el compañero de Lewis Hamilton. Había dos candidatos, Bottas y Ocon. Y el elegido ha sido, una vez más, el que le gusta a Hamilton. Bottas, que es el escudero ideal para él, que el ambiente con él es muy bueno en el equipo, que no da guerra... Ha ganado dos carreras, es un buen piloto, pero también es cierto que ha tenido errores como el que tuvo en Alemania, que le han impedido estar más cerca en la lucha por el título de su compañero de equipo. ¿Qué pasaba? Que el probador Ocon quedaba libre, y al quedar libre lo ha fichado Renault, que va a tener un piloto francés, que están encantados de tener un piloto francés. Y Hülkenberg, que era el titular para el año que viene, bueno, o el que podía ser titular para el año que viene y que está corriendo ahora con Renault, ya ha tardado poco en decir que no hay motivos deportivos solo en el fichaje de Esteban Ocon, y que a ver dónde va Hülkenberg, que es otro de los problemas que hay, que dónde va, porque Haas le quiere fichar y él sigue tirando la cuerda para que sea Red Bull. Vamos a ver qué pasa con eso. Si va Haas, el que seguiría en el dominó sería Román Grosjean.
¿Cómo está Carlos Sainz?
Pues Carlos Sainz está muy contento con la temporada, porque si repasamos el campeonato hay que recordar que está a 5 puntos de Gasly, que el otro día el hecho de que Gasly no pudiera pasar le ha provocado su caída de Red Bull, con lo cual ahora ese rival por el sexto puesto del campeonato va a llevar un Toro Rosso, con lo cual va a ser más complicado para él, para Gasly, mantener esa sexta posición. Albon es el que se estrena en el Red Bull, y lo que dice Sainz es que está descontento porque otra vez penaliza. Tenía que haber llegado la penalización y el cambio de motor en Monza, pero como sigue teniendo averías en su motor Renault, bueno, pues lo adelanta. Una carrera a Spa-Francorchamps, sale detrás y va, bueno, pues le veremos salir o último o penúltimo, depende del orden de las penalizaciones, pero el caso es que le va a tocar remontar el domingo. Eso sí, también te digo, ha hablado un poco de todo, ha hablado de Hülkenberg, ha dicho que era el estandarte de Renault de estos años, y también le han preguntado por Fernando Alonso, el dakariano Alonso. Bueno, pues es verdad que no ha habido un comunicado oficial, pero fíjate lo claro que está, que va a correr el Dakar 2020, como hemos contado aquí, que le coloco ya tan dakariano como su padre.
No he hablado con Fernando, sé que mi padre sí que está en contacto con él y se pasa mensajes como buenos dakarianos y compañeros dakarianos, que a mí me encantaría hacerlo en algún futuro, entonces entiendo perfectamente que a Fernando le apetezca y no tengo ninguna duda que lo va a hacer genial.
Vamos, que ya habla todo el mundo del Dakar de Fernando Alonso sin que todavía sea oficial. Pero
sí, que lo haya hecho oficial.
Pero vamos, que sí, si está intercambiando ese mensaje del París-Dakar, o sea, del París-Dakar, del Dakar con Carlos Sainz, tiene pinta que es que lo va a hacer.
Exacto. Así es. Y de hecho, ha puesto hoy Fernando Alonso en su Instagram una foto en la que dice hay que tener muy claro el destino. Y es él corriendo en el desierto. Así que,
bueno, sabemos ya el calendario de la próxima temporada, ¿no? De las próximas.
Tremendo. 22 carreras
de
el año
1.
Que viene. Que
se
es
mantiene
record.
España. Pero solo sí. Ha firmado un año, ¿no? Solo España ha garantizado un año.
Sí, solo un año. Solo un año la carrera española porque es una prórroga de contrato. Estamos hablando de dinero entre 20 y 25 millones de euros anuales. Hay que aclarar, porque es también forma parte de la propaganda de las comunidades autónomas, que el dinero viene de la hucha común y el que lo gestiona es la Generalitat de Cataluña, que es la que decide hacer la carrera y es la que le pide al dinero común de todos los españoles que esa carrera se dispute allí. Gran Premio de España, en el que ha recordado Chase Carey, el jefe de la Fórmula 1, va a ser el 10 de mayo, y Chase Carey, el jefe de la Fórmula 1, ha recordado la importancia de España como país y también la importancia, digo, para que algún despistado que nos oiga no se despiste, que tiene el Gran Premio para la región donde se disputa. 22 carreras, nunca se haya hecho algo así. Te digo que algo que está muy mal montado es que va a haber 10 coincidencias con MotoGP, que tampoco entiendo cómo lo hacen, pero claro, cuando te pasas, llegas a ese nivel, en los 18 mundiales de 16 grandes premios, es que estamos en 22, pues tienes que hacer eso. Van a recortar test, y eso sí, varias fechas, aparte del 10 de mayo que te he dicho, el 15 de marzo empieza en Australia, y el 29 de noviembre, bueno, tiene 22 porque se va a Alemania y entran Vietnam y Holanda.
¿Vietnam?
Vietnam. Sí, señor. Bueno. Vietnam, el 8 de abril. Y Holanda, que será el 3 de mayo, justo una semana antes de Barcelona. Y apuntando fechas, el final va a ser el 29 de noviembre en Abu Dhabi. Así que el que quiera felicitarme, el 29 de noviembre de 2020 es mi cumpleaños.
Vale, pues perfecto.
Pues, como dato.
Por decirlo. Oye, una cosa, el Instagram de Alonso, ¿qué quieres destacar?
No, te destacaba lo de antes. Sí,
vale.
Que está claro que va a hacer el Dakar 2020.
Pone la foto esa de.
Poner la foto. Vale, lo que hay mucha gente que está mosqueada es que se cree que Marc Coma sí que estuvo en el test último que hizo para preparar el Dakar.
Vale.
Pero resulta que Marc Coma no podía salir porque no, contractualmente no puede.
¿Márquez ha retado a Hamilton?
Sí. Quiere hacer un duelo coche-moto.
No es la primera vez que se hace esto.
No es la primera vez que se habla, porque realmente no se ha llegado a hacer.
¿No?
Lo hablaron Rossi y Alonso. Que era hacer un... Efectivamente, era probar con un coche de rallies. Además, eso lo propuso Valentino Rossi. Probar con un coche de rallies, una MotoGP y un Fórmula 1. Y la idea frente a Fernando Alonso, pero nunca se llegó a hacer. Ahora, ha dicho Márquez, estaría muy bien hacer un reto coche-moto. Nos intercambiamos a ver quién es más rápido. Es verdad que ya ha probado Superbike Hamilton, está a 5 segundos por vuelta de un piloto de Superbike, que no está nada mal, pero es también cierto que en una colisión de primera, me refiero, en un duelo entre piloto de motos y coches, si es a la primera, es más difícil para el de coches, porque tienes que estar tumbando. Uh-huh. Es que en la mentalidad de un piloto de coches, el hecho de tumbar, de hecho cuando Alonso ha probado la Honda, apenas se inclina, es algo que no le sale naturalmente, con lo cual... sería beneficioso para Márquez si hubiera ese duelo, pero también te digo, incompatibilidad, piloto Red Bull Márquez, piloto Monster Hamilton.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. The Americans. Con los Americans habituales, están ya... Oído, siguen Senabre y Luis García, seguís por ahí, ¿verdad?
Aquí está.
A tus órdenes.
Y está Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Muy buenas. Y Rubén Parra. Parrita, hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, si queréis apuntar algo del Mundial de Baloncesto, hemos conectado ahí un poco una conexión un poco random con Siro y con...
Sumo de melocotón y tal.
Sí, todo. ¿Queréis decir algo, no sé, por ejemplo, de cómo está Marc Gasol de cara a este Mundial o de lo bien que parece que llega Ricky Rubio, el papel fundamental que está teniendo en esta selección? Pani.
Bueno, Marc Gasol está recuperándose de una gastritis, lo necesitamos muchísimo, es el líder nominal del equipo, pero para mí el jugador que está llamado a ser el líder real de la selección es Ricky Rubio, que llega a priori en un momento de confianza y de autoestima y de calidad como no lo hemos visto nunca, y estamos hablando de un jugador superlativo, que es verdad que ha tenido momentos oscuros, ha pasado algún túnel oscuro en algún momento de su carrera, pero ahora mismo parece que está redondo y lo necesitamos, y lo necesitamos así de redondo, con lo cual yo tengo mucha esperanza en el equipo en general y tengo mucha esperanza de que Ricky tire del carro.
El resto estáis totalmente de acuerdo, ¿no?
No, no, yo... Tiene mucha razón el profe lo que dice. A mí la selección española, después sobre todo del partido contra Rusia, me da la sensación de ser como si un niño pequeño quiere aprender a nadar. Y le quitas los manguitos, el manguito derecho es Pau Gasol, el manguito izquierdo es Navarro, y le metes en la zona de los escalones, y ahí en los escalones con Ricky, con Marc, con Yul y con Rudy estás medio cómodo, pero a la que bajas las escaleras entra un canguelo que no veas, ¿eh? Y no ves nada claro que puedas llegar a nadar sin ahogarte. A mí esa es la sensación que da España.
Yo he estado viendo, digamos, los cruces, el calendario, y todo va bien. Si todo va bien, España puede cumplir los objetivos, que es, sobre todo, ser una de las dos primeras europeas y llegar a los Juegos Olímpicos y luchar por las medallas, porque hay que ganar a Italia, digamos. Los tres primeros partidos de la primera fase se van a ganar, parece algo bastante evidente. Es probable que Serbia te gane, luego cuando te encuentres con ella en la siguiente fase, y hay que ganar a Italia. Ganando a Italia, el cruce de cuartos es asumible, porque aunque puede ser Rusia, que nos acaba de ganar, o Argentina, la que acabamos de ganar, creo que a las dos deberíamos ganarles, y a partir de ella te plantas en semifinales, y creo que ahí ya... Bueno, pues es donde tiene que estar la selección española.
Sí, yo de Marc Gasol, además de decir, es decir, no solo es un jugador que ha jugado la NBA este año, sino que es un jugador que ha ganado la NBA este año, y aunque una gastritis no tenga nada que ver, yo creo que va a ser difícil que esté al 100% Marc. Y Ricky hace buena una lección o una frase que siempre dicen todos los jugadores de baloncesto, que es que el tiro se puede entrenar. Que hay cosas como la visión de juego, o si no tienes intensidad, pues no la tendrás nunca y tal, pero que el tiro, hay muchos jugadores que al principio eran, no quiero decir que Ricky era muy malo tirando, pero bueno, era en la época de Badalona, de Barcelona, era un déficit muy grande el tiro, y ahora...
Era lo que peor hacía, ¿verdad?
Exacto, y ahora es un muy buen tirador, y eso le ha pasado a Jason Kidd, le ha pasado a otros jugadores de la historia de la NBA y del baloncesto, que es que se puede entrenar en el tiro, uh-huh. O sea que hay esperanza para todos.
Bueno, sobre temas NBA, porque vamos a hablar mucho de Mundial en los próximos días, así que vamos con lo vuestro, que es la NBA, fundamentalmente. La polémica, por ejemplo, que se ha suscitado con el asunto de Calderón y la posible retirada, publicó el periódico de Extremadura, que estaba cerca de la retirada José Manuel Calderón, y él mismo lo ha desmentido en redes sociales, ¿no?
Sí, bueno, yo estaba hablando con él, bueno, llevo hablando con él todo el verano, y a mí lo que me ha comentado siempre es lo que viene diciendo, que él lo que quiere es jugar en la NBA, que si no sale una oferta buena en la NBA, se retirará, que no va a venir a Europa a jugar, eso no se lo plantea porque quiere vivir en Estados Unidos, y de hecho ha matriculado a los chavales...
O sea, ya no vuelve para acá, ¿eh?
No. Quiere que los niños, me parece bien además, que crezcan en Estados Unidos y que se eduquen allí, y se va a Nueva York el domingo. Yo sé, no lo he podido contar porque me lo contó de récord y no se podía contar, pero estuvo cerquísima de firmar por los Bucks, se vino abajo porque a última hora ficharon a Korver y ya no les quedaron huevos en la plantilla. Estuvo muy cerca de firmar con Atlanta, pero a él no le terminó de convencer y fue él el que lo echó para atrás. Y sigue en negociaciones. Sé que hay otro equipo que lo tiene ahí, y a mí lo que me ha dicho José es que lo que no va a hacer es firmar un contrato pendiente, o sea, que no esté garantizado. Él lo que quiere es un contrato garantizado para todo el año. No quiere estar con la familia danzando de arriba abajo, que él está en Nueva York. Y si ponte, imagínate que le ficha Miami, pues se podría mover la familia a Miami, pero si tiene contrato garantizado todo el año. Que no va a irse con un contrato que no esté garantizado. Pero vamos, que la retirada él todavía no se la plantea. Incluso empezando la temporada de NBA, puede ser que algún equipo le llame.
Oye, el cruce de declaraciones entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, ¿es de verdad o hay mal rollo?
Siempre ha habido rivalidad. Bueno, de hecho se rompió la pareja, una de las mejores parejas de la historia de la NBA, que siempre se hacen clasificaciones, si es Stockton Malone, si es Pippen Jordan, no sé qué. Bueno, Kobe Shaquille es una de las mejores de la historia y se rompió porque no se llevaban bien entre ellos. Por eso Shaquille lo enviaron a Miami, pasó lo que pasó. Pero ahora es medio en broma, medio en serio, los dos son muy competitivos. Han dicho los dos que no se llevan mal y que no se enfadan y que no se van a pegar cuando se vean, que se llevan bien. Pero hay ese pique de que Kobe Bryant ha dicho varias veces, y lo dijo cuando estaban juntos jugando, que Shaquille O'Neal era un poco vago, que no iba al gimnasio y que si hubiera ido al gimnasio y hubiera trabajado, ahora mismo, en palabras textuales, tendría, perdona que lo diga así, pero es como lo ha dicho Kobe, 12 putos anillos tendría si Shaquille O'Neal hubiera trabajado.
Phil Jackson también lo decía, que si algo tenía que aprender Shaquille de Kobe era su ética de trabajo. Con que tuviera el 30% de la ética de trabajo de Kobe, les habrían ido mucho mejor las cosas.
¿Quién te cae
mejor, Luis? ¿Shaquille o Kobe?
Bueno, es que me caen bien los dos, ¿eh? Porque Shaquille es más bufón, más simpático, más y te mueres de risa con él. Kobe es mucho más serio, pero hombre, Kobe es una leyenda y a mí me parece que es un tío también que mola. Y se han entendido bien, ha sido un matrimonio de conveniencia, pero vamos, no le puedes decir, o sea, Shaquille probablemente fue su pago, pero es que Shaquille ganaba los anillos, no los ganaba solo, porque como dice siempre Panin, y solo ya no ganas. Pero Shaquille era el que verdaderamente dominaba
los tres anillos. Los tres años del tripit, lo de Shaquille es una locura. O sea.
Claro, exacto.
¿Qué ha dicho Marc Gasol sobre la marcha de Kawhi Leonard?
Bueno, lo ha repetido varias veces esta temporada, lo ha vuelto a decir hoy, que si él tuviera la oportunidad de jugar en su casa por 25 o 30 millones de dólares, que también lo haría. Si a él pudiera jugar en Barcelona por 30 kilos, el sitio donde creció y tal, pues que ve normal que se ha ido a Los Ángeles, que al fin y al cabo es su ciudad y que lo ve lógico y normal y que hay que respetarlo. Yo creo que, pues muy en el perfil Marc Gasol,
Pani,
es un tío muy cuerdo.
Los Lakers han fichado a Dwight Howard.
Sí, sí, bueno, es un déjà vu, ¿no? Pero lo han hecho cubriéndose mucho las espaldas, es un contrato no garantizado. Además le han dicho taxativamente que si monta algún pollo en el vestuario, que es famoso por eso, por ser un jugador un poco bastante conflictivo, que lo echan inmediatamente, con lo cual es un contrato muy seguro para los Lakers. Si funciona medio bien, pues fenomenal, y si no, pues le echarán. Pero el contrato, ya digo, no es garantizado y Dwight Howard tenía poquísimas posibilidades de firmar un contrato garantizado y esto le viene bien porque, como digo, pues Lakers se cubre las espaldas.
Y han suspendido a Wilson Chandler por dopaje 25 partidos.
Sí, es un jugador que ya estaba jugando poco, porque ha tenido muchas lesiones. Es verdad que cuando vuelve encuentra hueco, pero estaba con muchas lesiones y ya tiene poco peso. Y por cierto, llega Howard a los Lakers por la lesión de Cousins y acabo de leer que le han arrestado
sí,
por violencia.
Hay una orden de arresto, sí.
O sea, la cuestión es que
¿Por qué?
Se casó el otro día.
Supuesta violencia doméstica, ¿no?
Se casó el otro día y le pidió a su exnovia que le dejara al crío, a su hijo, que asistiera a la boda. Y le dijo a la exnovia que no y le dijo palabras textuales, voy a poner una puta bala en tu cabeza.
Joder, vaya locura.
Con cariño. Entonces,
no está bien esa cabeza.
Sí,
no está bien.
Le han dicho los Lakers que lo van a estudiar, y no descartaría que los Lakers le suspendieran.
Madre mía.
Por cierto, que creo que no es oficial, pero se está filtrando que Iguodala se va a los Clippers, con lo cual sería ya uno de los mejores equipos defensivos.
Están haciendo un equipo increíble.
De la historia.
Increíble, sí.
Oye, Ángel García está porque la NFL, pero si la NFL, ¿cuándo empieza?
La semana que viene, exactamente dentro de una semana. A las 2 y 20
del jueves que
viene.
NBA, claro.
Eso es. La temporada 100, además con un partido histórico, Packers-Bears, lo han elegido así en vez del campeón de la Super Bowl. Hay una noticia importante en Estados Unidos, está conmocionado con una noticia de NFL y luego voy con la que os importa a vosotros. La retirada de Andrew Luck, imprevista, es uno de los 5 o 6 mejores quarterbacks de la liga. Está harto de lesionarse, Juanma, ya es millonario y ha dicho que quiere irse a vivir la vida y a viajar por el mundo con su mujer. La mayoría de la gente le entiende, aunque su propia afición le abucheó. Y la noticia que os importa a vosotros, especialmente a Parra, el Lambeau Field es la catedral del fútbol americano, el campo de los Green Bay Packers. Antes era un fortín, últimamente están perdiendo demasiados partidos. Y Aaron Rodgers, su quarterback estrella, sugirió que para que la gente animase más, les bajasen el precio de la cerveza. Bueno, pues su entrenador recogió el guante y están estudiando poner unos decibeles, instalar un medidor de decibelios en la grada y cuanto más anime la gente, inmediatamente baja el precio de la cerveza en los bares.
Ah, qué bueno.
Para gritar como locos.
Cuanto más grite la gente en la grada y anime al equipo, inmediatamente el precio de la cerveza baja. Yo lo he estado mirando y ahora mismo vale $8.25 la lata de 16 onzas, que dicen allí, que es casi medio litro. $8.25. Oye, ¿que animas mucho a tu equipo? Pues igual te la dejan a 7, a 6.50.
Pues lo hacen en Alemania, ¿no? Y...
joder. Si lo hacen en un concierto de marea, se arruinan, tío.
Ya te digo.
Creo que es tierra de cerveza, además, ¿eh?
Joder, qué maravilla.
Oye, hace mucho frío en invierno.
Americans, un placer una vez más estar con vosotros. Os escucho el próximo jueves.
Igualmente.
Adiós.
Feliz fin de semana, abrazo.
Gracias. Cerramos el partidazo. Hasta aquí el partidazo en un día complicado, en un día difícil. Comenzamos con la noticia del fallecimiento de la hija de Luis Enrique, de Seana, y reiteramos y nos vamos con el deseo de que esa familia pase estas horas tan difíciles lo mejor posible. Al menos con el cariño de todo el mundo. Después de 5 meses de una lucha tremenda. Descanse en paz esa criatura de 9 años y todo el ánimo a la familia de Luis Enrique. Gracias por todo. Buenas noches.
El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.